Muy bien. Pues buenas tardes a todos y a todas. Daros la bienvenida a todas las personas que estáis hoy aquí, a los que las personas que nos están siguiendo en directo a través de nuestra plataforma online, que tendrán también ocasión de vernos en diferido. Quiero agradecer la presencia de nuestra concejala, Elizabeth Cardona Almiñana, concejala delegada en materia de política del mayor del Ayuntamiento de Denia y con la que colaboramos en diversos proyectos y ahora con proyectos destinados a las personas mayores, anteriormente en proyectos dedicados a igualdad. Así que es perfecta tu asistencia. Muchísimas gracias. Por supuesto, también agradecer a las personas que van a participar hoy aquí en estas jornadas y que se ponen a disposición de nuestro centro asociado. José Funke, hola, profesor senior de aquí de la UNED de Denia y ingeniero industrial. Marina Camarasa, hola,
buenas tardes,
profesora titular en la Escuela Superior de Ingeniería y Diseño de la UPM. Y Ana María Camacho, hola, que la tenemos aquí, la veis online, profesora de la Facultad.
Hola, buenas tardes.
De Ingenieros de la UNED, de la Escuela de Ingenieros de la UNED. Muchas gracias. Y, por supuesto, a Marta Ruiz Pérez, profesora de aquí, de la UNED de Denia, doctora en neurociencias y directora de estas jornadas, así como a Samantha Agulles, profesora de la UNED de Denia y coordinadora de las mismas. Muchas gracias. Hoy vamos a celebrar, como complemento de la sesión del pasado 18 de octubre, la Mesa de la Experiencia Físicas e Ingenierías. Con esta sesión daremos por finalizado el primer bloque, que, como ya saben, el ciclo contará con dos bloques. Los dedicados a las matemáticas e informática y a la química y a las ciencias ambientales, con la misma estructura de conversatorio y mesa de la experiencia. En las mesas de la experiencia, mujeres mayoritariamente y hombres, con un recorrido vital y profesional más extenso que las personas participan en los conversatorios. Nos aportarán su extensa trayectoria como ejemplo de superación y como también nos expondrán las dificultades con las que han tenido que encontrarse en toda su experiencia vital y profesional. Trataremos de aprovechar todas estas experiencias, inquietudes y sus logros para dar a conocer y visibilizar referentes perfectamente reales y actuales, válidos, que puedan animar e ilusionar a nuestra juventud en el aprendizaje de las ciencias experimentales. En una sociedad como la actual y posiblemente en la futura, se hace imprescindible atrapar al talento, mimarlo, retenerlo, establecer las condiciones para que se desarrolle en igualdad de condiciones mujeres y hombres. Una sociedad sin talento no tiene porvenir. Hagámoslo, por tanto, posible. Nosotros, como universidad, ponemos a disposición de toda la ciudadanía la enseñanza y nos encargamos, como es de justicia, visibilizar el poder potencial y el real de las mujeres, difundiendo diferentes referentes reales y actuales que servirán, sin duda, para un mejor conocimiento de las ciencias experimentales y que pueden ayudar también a que las generaciones futuras, mujeres y hombres, se puedan decantar por estos estudios, por las profesiones a las que se han dedicado y dedican por su vocación las personas que nos acompañan hoy aquí en la actividad de Científicas y Progreso. Esperamos continuar contando con la gran acogida que tuvo el conversatorio de la pasada semana y confirmamos que se sientan satisfechas en las experiencias y con las experiencias con las que vamos a deleitar y nos van a deleitar ustedes esta tarde. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Y ya le cedo la palabra a la directora de las jornadas, Marta Ruiz Pérez. Muchas gracias. Gracias.
A ver, buenas tardes. Buenas tardes, pues paso a introducir a los ponentes. Tenemos con nosotros a Marina Camarasa Rius, es doctora en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, con nota sobresaliente cum laude, en 1992. Previamente es licenciada en Ciencias Físicas y en el grado de Ciencias Físicas también por la Universidad Complutense. A lo largo de su formación, ha hecho formaciones de perfeccionamiento, ha realizado más de 30 cursos de perfeccionamiento tanto en el ámbito docente como investigador la mayoría de ellos encuadrados en el campo de la enseñanza y realizados en la Universidad Politécnica de Madrid. Como experiencia docente, desde el año, en el año 1983, se incorporó en la Universidad Politécnica de Madrid, la UPM, en la antigua escuela, o sea, se llamaba anteriormente Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, hoy denominada Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial, donde estuvo de profesora contratada. Desde entonces, pues, ha desempeñado distintos puestos académicos. En 1988 obtuvo la plaza de profesor titular de escuela universitaria y en 2010 accedió a la categoría de profesor titular de universidad, cargo que es el que ostenta en la actualidad. A lo largo de todos esos años, pues, ha impartido una gran variedad de asignaturas, incluyendo de teoría y de laboratorios, en las 7 titulaciones de grado que actualmente existe en la escuela. Y también es docente en el máster, en los 4 másteres de la UPM. Pues como asignaturas imparte, pues física 1, física 2, termodinámica, transmisión de calor, calor y frío industrial. Y asignaturas de máster, pues del máster de la ingeniería de diseño industrial, la asignatura de energías renovables en el diseño de producto. En el máster universitario de eficiencia energética en la edificación, la industria y el transporte, imparte la asignatura de sistemas eficientes de producción de energía térmica. En el máster universitario de ingeniería de la energía, imparte la asignatura de energía solar térmica de baja temperatura. Y en el máster propio en energías renovables y medio ambiente, imparte la asignatura de energía térmica renovable, solar y geotermia. Es también investigadora, ha sido investigadora, desde el año 1981 se inició en el apasionante campo de la investigación. Trabajó durante 12 años en el Instituto de Acústica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, compaginando su labor como docente en la Universidad Politécnica de Madrid, con la investigación, investigación y docencia. Participó en diferentes proyectos y campañas de investigación en calidad de becaria honorífica. Fruto de esos años, pues realizó su tesina y su tesis doctoral, así como la publicación de una docena de artículos científicos y la participación en varios congresos nacionales e internacionales. A partir del año 1992, su investigación se ha desarrollado en la UPM, la Universidad Politécnica de Madrid, dentro del campo de la energía térmica y la transmisión del calor, formando parte como investigadora del grupo de análisis térmico y ventilación en la ingeniería y la edificación. En los últimos años ha cambiado su rumbo y se ha centrado en la investigación dirigida hacia el alumnado. Dirige diversos trabajos fin de máster, enfocándolo en los alumnos que pues en breve se incorporarán al mercado laboral y centrando los trabajos en el campo de las energías renovables. Por otro lado, está muy comprometida con la innovación educativa, diseñando y poniendo en práctica nuevos métodos de enseñanza. Fruto de dichas actividades, pues ha dado como resultado por la participación en congresos internacionales de innovación educativa y varias publicaciones en revistas docentes, así como la producción de una buena colección de recursos docentes para los alumnos. También ha ocupado puestos de gestión. Desde el año 2004 hasta el 2014 fue la secretaria académica del Departamento de Física Aplicada de la Escuela Superior de Ingeniería. Desde 2014 hasta abril de 2021 estuvo en cargos unipersonales del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Automática y Física Aplicada de la escuela. 2 años también como secretaria académica y el resto como subdirectora. Pertenece también a la Unidad de Atención a la Discapacidad en calidad de coordinadora de tutores, donde trabajan de forma confidencial con aquellos alumnos que tienen alguna dificultad y les ayudan a conseguir una verdadera inclusión en el ámbito universitario. Es, además, madre de un hijo y de una hija y ahora mismo pues que está aquí en Denia para compartir sus experiencias profesionales, académicas y vitales. Bienvenida, Marina, muchísimas gracias por estar hoy aquí.
Muchas gracias.
Paso a introducir a Ana María Camacho López. Está con nosotros de manera telemática. Ana María Camacho López es profesora titular de universidad en el área del conocimiento de ingeniería de los procesos de fabricación y desempeña su actividad docente e investigadora en el Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación de la UNED, en el área de conocimiento de ingeniería de los procesos de fabricación. Es ingeniera industrial por la Universidad de Castilla-La Mancha y doctora ingeniera industrial por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tiene concedidos 3 sexenios de investigación y 3 quinquenios docentes. Imparte docencia en los 4 grados ofertados actualmente por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y en 3 másteres oficiales. Uno de ellos, el máster universitario en Ingeniería Industrial, con atribuciones profesionales. Ha participado como profesora en diferentes programas de doctorado, destacando actualmente el programa de doctorado en Tecnologías Industriales de la Escuela de Doctorado de la UNED. Es miembro del Grupo de Innovación Docente, el Grupo de Innovación Docente en Tecnologías Industriales en Ámbitos Productivos. Es autora de varias publicaciones docentes en las que destaca el libro Introducción al conocimiento de los materiales y sus aplicaciones, que obtuvo el premio 2009-2010 al mejor material didáctico otorgado por el Consejo Social de la UNED. Enhorabuena. Su trayectoria investigadora ha ido encaminada a la innovación y mejora de procesos de fabricación y actualmente está focalizada en 2 líneas preferentes. Una de ellas es el análisis de procesos de conformado de materiales de interés tecnológico mediante técnicas numéricas y experimentales para un desempeño sostenible de los mismos. Y otra más reciente es la investigación en tecnologías de fabricación aditiva y como resultado de esa actividad ligada a su tesis doctoral, obtuvo el premio extraordinario de doctorado. También ha participado en varios proyectos de investigación del Plan Nacional, destacando especialmente el titulado Estudio de la aplicabilidad tecnológica eficiente y sostenible de procesos de forja localizada incremental, del que ha sido la investigadora principal. Realizó una estancia de investigación internacional de 6 meses en el Institute of Metal Forming de la RWTH Aachen University y ha disfrutado de una beca de movilidad para estancias en el extranjero de jóvenes doctores, la beca José Castillejo. Es investigadora del grupo de investigación Producción Industrial e Ingeniería de Fabricación de la UNED. Ha dirigido más de 20 proyectos de fin de estudios en estudios de ingeniería técnica industrial, ingeniería industrial y grados ligados a la rama de industria, habiendo obtenido 2 de ellos el premio al mejor proyecto final de estudios de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación en 2005 y el premio Fundación Técnica Industrial de 2010, respectivamente. Asimismo, ha dirigido 5 tesis doctorales y 40 tesinas y trabajos fin de máster. Fruto de su labor investigadora, se han publicado más de 100 artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales de reconocido prestigio y ha participado en 95 comunicaciones a congresos. Es revisora habitual de 16 revistas indexadas en el JCR y evaluadora de proyectos de investigación para la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, ANEP, desde 2010. Ha sido miembro de diferentes comités científicos y de congresos internacionales, destacando el Manufacturing Engineers Society International Conference, MESIC en siglas. Ha dirigido varios títulos propios de la UNED, destacando el programa modular Máster en fabricación aditiva en colaboración con el CSIC. Ha desempleado también varios cargos académicos, como secretaria de departamento, secretaria del máster universitario en energía, en ingeniería avanzada de fabricación, es coordinadora para la prueba de acceso a la universidad, la PAU, y vicerrectora adjunta de calidad de la UNED. Es además también madre y por conciliación familiar está hoy aquí con nosotros de manera telemática. Muchas gracias, Ana María, por asistir esta tarde con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Seguidamente vamos a presentar a José Funke Llinás, que es ingeniero e industrial de la especialidad de mecánica. Obtuvo el título en 1964 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Barcelona. Es también doctor ingeniero industrial por la misma universidad. Para acceder a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros, cuenta que tuvo que prepararse el ingreso, lo cual le llevó 2 años de preparación en academias privadas. Había otros que llegaban a tardar 5 años. Ingresó entonces en 1959 con 23 años y comenta que en su promoción no había ninguna mujer. Sí que hubo una mujer 5 generaciones antes que él, que era la ingeniera Laura Tremosa. Y comenta que en la promoción posterior a él había otra mujer. Una clara escasez de mujeres en la época. Antes de sus estudios de ingeniería, estuvo trabajando en ENER, Empresa Nacional Hidroeléctrica, como auxiliar técnico, antes de poder estudiar su ingeniería. Llegó a trabajar unas 80 horas semanales durante 11 meses y siempre supo que quería ser ingeniero, pero por motivos familiares pues tuvo que trabajar desde los 14 años y consiguió compaginar sus estudios de secundaria, del antiguo bachiller, con su vida laboral. Durante la carrera trabajó también pues, como traductor de libros técnicos del alemán al castellano, compaginándolo con sus estudios y con dar clases particulares. Además, los veranos se iba a Alemania cada año a una ciudad distinta a trabajar en las fábricas como contarías pues como montador, tornero, etcétera. El salto al mundo laboral en aquella época solía ser fluido. Porque en esa época la ley de la oferta y la demanda hacía que las empresas pues acudían a las universidades a fichar a los alumnos de los últimos cursos. Pero él, como quería cambiar de aires, decidió irse a Madrid sin ninguna oferta en la mano. Pero en tan solo 20 días encontró trabajo en una empresa de artes gráficas como ingeniero y por sus conocimientos de alemán. Era una empresa en expansión, con grandes instalaciones y pues necesitaban ampliaciones de las instalaciones. Había unos 700 empleados, de los cuales él era el único ingeniero. Y tuvo que resolver pues problemas mecánicos, eléctricos, químicos, siéndole muy útiles los conocimientos adquiridos en la carrera. Desde 1967 trabajó como ingeniero en el grupo Dragados, donde realizó una multitud de proyectos de los cuales nos hablará esta tarde hoy y nos mostrará también imágenes. También trabajó en la empresa de ingeniería del grupo Dragados, que sería hoy en día el equivalente a I+D, es decir, investigación y desarrollo. Allí desarrolló diversos proyectos y estudios técnicos, como el de la fábrica de coches de General Motors y Opel de Figueruelas en Zaragoza. Y tuvo que resolver de manera ingeniosa y novedosa pues problemas referentes a tanques petrolíferos y otros retos ingenieriles. José Funke agradece el haber aplicado sus conocimientos de sus estudios de ingeniería a sus diversos proyectos profesionales. Es de los que piensa que el único conocimiento que no sirve de nada, para nada, es el que no se tiene. José Funke está jubilado desde 1996, pero se mantiene en activo, ya que utiliza sus amplios conocimientos para impartir cursos de música, astronomía, como hace aquí en la UNED, en la sede de Denia, dentro del programa senior, lo cual lleva haciendo desde hace ya 10 años. José Funke es además padre de 3 hijas y 1 hijo, a los cuales ha educado en absoluta igualdad de género y de oportunidades. Bienvenido, José Funke y Inás, gracias por estar hoy aquí.
Gracias.
Y me ha comentado que entre ingenieros os tuteabais, aunque fuese el jefe o el presidente de la empresa. Así que si os parece bien, esta tarde pues nos tuteamos. Paso a presentarme yo brevemente. Bueno, soy Marta Ripérez Alonso, soy licenciada en físicas y doctora en neurociencias. Después de hacer físicas, la física me apasionaba, pero decidí saltar al mundo biológico, al mundo del cerebro, porque también me fascinaba, y aportar esos conocimientos de física a la neurociencia, porque las neuronas se comunican con disparos eléctricos, y eso es pues lo que he estado yo grabando durante pues una década de vida de laboratorio. Me fui a Holanda a hacer el máster en biología experimental, en neurociencias. Me gustó tanto que me quedé a hacer el doctorado y posteriormente volví a España al Instituto de Neurociencias de Alicante, que pertenece también al CSIC. Ahí estuve un par de años desarrollando un proyecto de desarrollo neuronal. Y después fui a Barcelona, otro proyecto también de ondas cerebrales, ondas eléctricas, respecto pues, a anestesia y sueño y la aplicación del grafeno, que es pues, una molécula que ahora está de moda, en neurociencias. Hice un cambio, decidí dedicarme a la divulgación científica, aparcar la vida de laboratorio por un tema de conciliación familiar y dedicarme a la divulgación científica que siempre me ha apasionado. En la UNED de Denia acogieron mi propuesta de divulgar sobre el cerebro, imparto pues cursos sobre el funcionamiento del cerebro en el programa Senior. Además, soy tutora aquí en la UNED de Denia de las asignaturas de matemáticas para las carreras, para el grado de física y de química. Nada, hoy estoy aquí pues para moderar esta sesión y paso a sentarme con vosotros y pues que nos contéis cómo ha sido pues vuestra vida académica y profesional. Tengo curiosidad por saber qué os llevó a estudiar la carrera de física o de ingeniería en vuestros casos. ¿Marina?
Bueno, pues empiezo yo mismamente. Pues yo la verdad es que desde que era pequeña siempre me ha gustado mucho, pues he tenido muchísima curiosidad por saber por qué funcionaban las cosas, esto por qué era así. Quizá también un poco atraída porque en mi casa, en mi entorno familiar, mi padre tenía un taller de carpintería metálica y entonces siempre estaba viendo aparatitos y preguntando, ¿y esto para qué es? ¿Y esto cómo funciona? Y la verdad es que siempre en casa siempre me han enseñado, mi padre pues me enseñaba lo que hacía y me lo explicaba y yo lo entendía y a mí me ha gustado, siempre me gustó. Y bueno, mientras estaba en el colegio, pues la física me gustaba, las matemáticas me gustaban, lo aprendía, o sea, era buen estudiante. Tampoco es que fuera excelente, pero era buen estudiante. Estaba muy motivada. Y hasta que me tocó elegir, yo tenía claro que quería estudiar, quería aprender, y yo mi pasión era la ingeniería. Ingeniería. Yo, es lo que siempre tenía. Quería ser ingeniero, pero me dio miedo. Era meterme en un mundo, para mí, en mi cabeza, no sé si real o imaginariamente, me resultaba un poco hostil. Y entonces, yo que soy de Madrid, estudié en Madrid, por ejemplo, en la Escuela de Ingeniería Industrial, en la época en la que me tocó empezar a mí, yo empecé a estudiar, creo que recordar que en el año 75, creo, 76, pues había en toda la escuela de ingeniería industrial en Madrid 4 mujeres. Me dio miedo. Y entonces dije, bueno, pues vamos a ir por otra idea. Somos dos hermanas, mi hermana es un poquito mayor que yo y estudio químicas. Uh-huh. Siempre me ha gustado las ciencias y dije, bueno, pues químicas. Pero porque no lo tenía claro. O sea, después de que yo ya me hice a la idea de que no iba a hacer una ingeniería, pues dije, bueno, pues químicas, por ejemplo. Y la verdad es que me matriculé en químicas. Y en aquella época que no se podían hacer las cosas online, había que hacerlo con papel, pues durante el verano me llegó una carta que ponía que me faltaba un papel de la matrícula. Total, que me fui a la facultad a llevar ese papel y en lugar de entregar el papel que me faltaba, pues al lado de la facultad, en la Complutense, al lado de la Facultad de Químicas, a la Facultad de Físicas. Uh-huh. Me compré el sobre y me matriculé. Jamás me he arrepentido de esa decisión. Porque, bueno, a lo mejor me meto donde no me llaman, ¿eh? Pero, no, lo voy a comentar. Siempre me ha interesado más el saber el por qué que el para qué. Que es para mí un poco la diferencia entre físico e ingeniero. Por eso le miro. No,
podemos. Bueno, es que estamos de acuerdo completamente.
O sea, nunca me he arrepentido. Y de hecho, bueno, pues por circunstancias de la vida, no. Ahora, pues mira, empecé a trabajar en una escuela de industriales y siempre, pues, yo a mis alumnos muchas veces les digo, lo siento, pero os ha tocado, yo no soy ingeniero, soy físico. Así que ahora os toca aguantarme y escuchar el por qué.
El por qué de las cosas.
Porque ese es muy típico, ¿no? Sobre todo a veces con el desconocimiento, ¿no? ¿Y esto para qué? ¿Esto para qué? Bueno, ya lo veremos para qué. Pero primero hay que saber el por qué, es decir, la base y entenderlo. Y luego ya buscaremos aplicación. Ya estáis vosotros, seréis vosotros los ingenieros, que siempre les digo, ingenieros... soy la gente del futuro, porque de hecho son así, ¿no? Sois los que vosotros vais a encontrar las aplicaciones, pero primero hay que entenderlo.
Entendiendo la física como fundamento de la ciencia y la ingeniería como una aplicación.
Pues, perdona, fíjate que yo en una chuleta que me he hecho aquí, una de las cosas es cómo y por qué ocurren las cosas. Exactamente lo que has dicho tú.
¿Y cómo y el por qué?
Es esa curiosidad la que nos ha movido.
Exactamente.
Pues damos paso a una ingeniera. Ana, cuéntanos qué te llevó a estudiar ingeniería. ¿En qué momento tomaste esa decisión? ¿Te gustaba desde niña?
Pues tengo que decir que en mi caso fue pura también, pues el destino, podríamos decir. ¿Por qué? Pues porque, a ver, siempre es verdad que había tenido afinidad por asignaturas, las asignaturas más asociadas a enseñanzas técnicas, siempre me había gustado mucho las matemáticas, la física. Es verdad que en aquella época, cuando yo estudiaba, no había asignaturas tecnológicas como las hay ahora en los estudios de bachillerato y demás. Y quizás mi aproximación a la ingeniería venía más de la mano de la afinidad por esas asignaturas de base, que luego efectivamente en la carrera son fundamentales, sobre todo en los primeros cursos, ¿no? Para ese entender que comentaba Marina, para el saber por qué de las cosas. Y luego, digamos, que más adelante descubrí, para mi sorpresa, que esos fundamentos tenían una aplicabilidad que muchas veces digo yo, ahora mismo me gustaría volver a ser estudiante de esta misma carrera. Porque es verdad que en el momento que uno empieza ya a trabajar en un campo, pues, hombre, se siguen teniendo los conocimientos, ¿no?, de lo que has estudiado, pero estoy segura de que todos estudiaríamos ahora de nuevo todas esas asignaturas con un enfoque distinto y con una perspectiva mucho más interesante y mucho más provechosa, creo yo. O sea, lo mío fue una pura casualidad. Podría haber elegido ingeniería industrial como una carrera de físicas o tal, pero también un poco lo que me decantó por estos estudios fue también las salidas profesionales, porque en aquella época, vamos, se sigue comentando, pero es verdad que ahora hay otras corrientes, la ingeniería industrial siempre se había vendido, ¿no?, como una carrera bastante transversal, con una que te ofrecía muchas oportunidades laborales, ¿no? No en un campo concreto, sino que había diversos perfiles a la hora luego de desarrollar la carrera profesional. Entonces, eso también de alguna manera decantó la elección. Pero así de entrada, yo no tenía clara la idea de quiero ser ingeniera desde pequeña. Lo que sí siempre había comentado en mi entorno es que me gustaba ser profesora. Eso también lo cuento como curiosidad. Así que bueno, un poco así. Me imagino que a mucha gente le puede haber pasado lo mismo que a mí.
Sí, así que dentro de lo que son todas las opciones de las ingenierías, te decantaste por ingeniería industrial, pensando en que es más como la base, ¿no?, de aplicabilidad, ¿no?
Sí, por ese enfoque que tiene generalista y transversal, independientemente de que luego haya especialidades y demás. Yo concretamente además estudié la carrera con ese enfoque generalista por el plan de estudios que me tocó a mí. Llevamos una trayectoria curricular, pero no existían esas especialidades en la escuela donde yo lo estudié, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Escuela de Ciudad Real.
Pues referente a planes de estudios, José Funke, cuéntanos cómo fue esas pruebas de acceso, bueno, y esa decisión de ser ingeniero.
Las escuelas que se empezaron llamando escuelas especiales, que luego eran escuelas técnicas superiores de ingeniería, tenían unas pruebas de acceso que eran un auténtico escollo.
Que eran verdad, después de haber superado todo el bachillerato.
Sí, habías terminado el bachillerato
y tal. Selectivo.
Bueno, voy a estudiar ingeniería. Pues lo primero era matricularte en una academia de preparación de ingreso para hacer el ingreso. En industriales, el ingreso se hacía en dos grupos. Había dos grupos de ingreso. Cada grupo tenía, se decían los exámenes en dos eliminatorias. Bueno, básicamente los exámenes consistían en la resolución de problemas. Básicamente. Con lo cual, uno, la docenita de problemas diarios no se la quitaba.
De problemas de distintas asignaturas, física, matemática.
En el primer grupo, por ejemplo, pues había geometría, métrica y proyectiva, había física, había álgebra, uh-huh. y había una asignatura, en cierto modo, complementaria, pero que también puntuaba, claro, que era cosmografía. Yo siempre fui aficionado a la astronomía, desde siempre, desde pequeñito, con lo cual, pues aquello me venía muy bien. Aunque lo que básicamente hacíamos era resolver triángulos esféricos, pero bueno.
Bueno, los detalles.
Y aquí hay una pequeña anécdota, porque, yo jamás he aprobado una asignatura sin saberla. Eso del ir trampeando, como les ha pasado a algunos, digo, pues qué suerte, porque chico, a mí me ha tocado pencar, pero a lo bestia, vamos, siempre. Bueno. Y me acuerdo que estábamos en vísperas del examen y no sé qué, y me dice un compañero, dice, pues una vez cayó una pregunta sobre calendarios. ¿Perdona? ¿Sobre calendarios? Sí. Bueno, claro, si lo piensas bien, nuestro calendario depende de las posiciones relativas del Sol y la Tierra. O sea que, sí, vamos, cosmografía es, sí. Ah, oye, pues mira, no se me había ocurrido. O sea, y me lo busqué y no sé qué, y lo estudié. Llegamos al examen, calendarios.
Bueno, suerte.
Suerte, ¿no?
Y después de superar...
Superas todos los... Además, había cinco asignaturas complementarias desde el ingreso, que eran francés, con traducción directa e inversa, inglés y alemán. Es decir, una traducción de los dos textos. Más dibujo avanzada y dibujo lineal. Uh-huh. Y estas asignaturas, mucha gente no se las tomaba demasiado en serio, con lo cual resultaba que ingresaba, teóricamente, o sea, ya había superado los dos grupos, porque el segundo grupo había mucha geometría analítica, había química, etc. Y les faltaba alguna de estas asignaturas. Pues no se podía matricular oficial. ¡Ah, caray, qué gracia! Tenía que matricularse libre, ¿no? Lo cual no tenía ninguna gracia. Mm. Pero bueno, estas cosas pasaban.
Y luego, una vez dentro...
Decías, bueno, todo ya he ingresado, ya seré ingeniero. Estaba todo hecho. No, de todo hecho, nada. O sea, había que estudiar muy en serio. Yo me acuerdo que en cuarto, yo siempre andaba metido en el consejo de curso, nunca quise ser delegado de curso porque eso quitaba mucho tiempo y bastante tenía yo con dar mis clases y hacer mis
trabajos. Y trabajar, compaginarlo.
Y, bueno...
¿Había algún requisito de aprobar ciertas asignaturas en los primeros cursos?
Sí, por supuesto.
¿Se podía expulsar a los alumnos?
Los exámenes eran entre junio y septiembre, uh-huh, y te podían quedar dos asignaturas, uh-huh, en cada curso. que las tenías que aprobar en febrero siguiente. Uh-huh. Si no, quedabas... Bueno. Habías perdido el curso. Así, así de fácil. Bueno, de hecho, que es lo que iba a decir antes, un día mirando las listas, estábamos ya en cuarto, mirando las listas del curso, pues vi que el 20% de los que habíamos ingresado habían perdido el curso.
20%. O sea,
que la cosa no estaba tan hecha.
Sí, sí.
Entonces, lo que decía en Marín, el apoyo, lo que decía Marina, que por qué ocurren las cosas y tal, pues eso me ha intrigado a mí siempre.
¿Por qué qué? Perdona.
Que por qué, cómo ocurren las cosas y por qué.
El cómo versus el por qué.
O sea, en el fondo es cómo es el mundo en el que me ha tocado vivir. Uh-huh. Y cómo funciona. De ahí viene la afición a la astronomía, sobre todo, claro. Uh-huh. Pero, bueno, la ingeniería tenía el atractivo, la ingeniería industrial, de que en el fondo casi todo es física aplicada. Uh-huh.
Está muy, a mí la física siempre me gustó muy vinculada mucho, a la física.
Tanto es sí. Así que yo en el bachillerato, creo que hice un bachillerato a trompicones, pero tuve un profesor muy bueno de física y hacía problemas, muchos problemas de física. Con lo cual, la física del primer grupo de ingreso, que era un hueso para la mayoría, yo la hice con lo que sabía del bachillerato y muy poquito más.
Sí, es que la ciencia, por compleja que pueda ser, siempre bien explicada, bien claro, entendida, claro. Al final se...
Sí, sí. Bueno, y
respecto al aspecto de género, porque bueno, has comentado ya que no había ninguna mujer.
Como has recordado, en la escuela, cuando yo ingresé, había... el año que yo ingresé terminó esta Laura Tremosa famosa. Sí. Terminó, pero no había ninguna chica más. Sí. Y en la promoción siguiente a la mía, de mi plan de estudios, que era el de 1948, había una chica. Pero bueno,
y notamos que hay evolución, ¿no? Porque sí, la generación luego, Marina...
Con el plan siguiente, que fue el de 1957, ya empezó a haber algunas chicas, ¿no? Hombre. Sí. Ya en ese momento ya terminábamos.
Marina, todavía, ¿no? Percibiste que en ingeniería no había muchas mujeres. ¿En físicas cuántas hubo?
No, en físicas éramos más, pero bueno... que seríamos a lo mejor un 30%, por decir algo. ¿Vale?
Está bien.
Pero bueno, por lo menos se notaba. Que sí. Había, o sea, no nos sentíamos, o bueno, hablo en primera persona, no me sentía aislada, como la idea que yo me hacía de que pudiera sentirme en una escuela de ingeniería.
De mayoritariamente masculina. Sí, yo cuento que en mi generación, yo entré a físicas en el 2000, que me sorprendió gratamente ver pues que éramos un 40% chicas y cuento como anécdota que, bueno, se formaron equipos, había chicas suficientes para formar equipos de voleibol, baloncesto, incluso rugby, fútbol, tal, e incluso se formó el de rugby, o sea que había una gran diversidad de chicas.
Sí, yo lo que nunca... percibir, en absoluto, creo que no se produjo en ningún momento que nadie acosara a esta compañera. Eso. Sí. Es que ni se nos había ocurrido. Pero como éramos ya todos muy mayorcitos, pues el que más y el que menos tenía su novia. Y ya está, ¿no? O sea,
Sí, pero a lo mejor es la hostilidad, no sé si te refieres a lo mejor a ese tipo de hostilidad, Marina, o al el ambiente de sentirte en minoría. ¿No?
Era la percepción. Que ya he dicho que no sé si sería real. Sí. Porque ahora pensando, cuando yo estaba en la facultad en físicas, que bueno, no había, como has comentado, a lo mejor equipos, a lo mejor para jugar y tal, pero sí que recuerdo que en épocas de primavera, pues muchas veces salíamos afuera, que ya había un campus, ¿vale? Y hemos jugado muchas veces, a lo mejor, a tontear al fútbol. Y entonces jugábamos, pues a veces atándonos un pañuelo en la pierna, un chico y una chica. Sí. O sea, no es chicas contra chicos, sino era eso, o sea, parejas. Entonces, bueno, era pues eso, de reírse y ya está, ¿no? Pero que nunca, o sea, a pesar de que éramos más pequeñas, tampoco, no sé, yo percibía, quizás tampoco éramos conscientes, pero que tuviéramos un trato especial de decir, bueno, las chicas... Sí. O sea, siempre uno tiene la idea de decir, bueno, un punto machista, es que te cuidan, te miman, tal. Tampoco tenía yo esa percepción.
Y en el aspecto profesorado, ambas sois ahora profesoras en escuelas de ingeniería industrial. ¿Qué, en vuestra época de estudiante, qué porcentaje de profesoras femeninas había? A ver, pues
yo concretamente muy similar al de alumnos, o sea, por lo menos cuando yo estudiaba. Coincido plenamente con Marina en esa sensación, o sea, yo no era tampoco muy consciente, si os digo la verdad, cuando estudié no me planteaba mucho el tema de la del género, o sea, sí que era manifiesto que había muchas menos mujeres que hombres, pero realmente la sensación, o sea, no se tenía una sensación de diferenciación en ese aspecto de la mujer frente al hombre. Luego sí que es verdad que curiosamente algún profesor en clase, me acuerdo de un profesor de física que tuve, y en una de las primeras clases hizo una broma en relación al tema del género, aludiendo que sin, no sé, algún profesor anterior o alguien que conocía a él, dice, si levantara la cabeza y viera la clase como está ahora llena de para él estaba llena de mujeres y seríamos eso, un 15% como mucho del total, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que a nivel de compañeros...
En progreso.
Sí, estaba claro que había habido un cambio. O sea, para mí fue gracioso porque, claro, era evidente que estábamos en minoría, pero el cambio estaba claro porque el profesor así lo manifestaba. Y bueno, luego a nivel de profesorado es verdad que también la mayoría han sido siempre hombres, por lo menos en la época que estudié yo, que fue del periodo del 95 al 2001, había algunas profesoras, pero eran muy minoritarias.
Y en cambio, hoy en día los números ya están cambiando, ¿no?
Afortunadamente sí.
Aquí tenemos presentes a dos profesoras de la Escuela de Ingeniería. ¿Qué volumen?
Un momento, bueno, sí, yo en el periodo que yo estudié, los 5 años que estudié la carrera de físicas, yo no tuve ninguna profesora.
Ninguna
profesora. Uh-huh. Luego ya en el ámbito laboral, cuando me metí a estar al otro lado.
A ser profesora.
Sí. Uh-huh. Pues ahí en estas escuelas, ahí en Madrid, o sea, no había prácticamente tampoco profesoras. De uh-huh. hecho, yo entré, antes no había departamentos, eran cátedras, y yo fui la primera mujer que entró uh-huh. allí. Entonces, frente a, es que seríamos en ese departamento, en esa cátedra, antiguamente, yo creo que éramos como 18 profesores, uh-huh. todos pues con una media, digamos, de 40, entre 40 y 50 años, y yo 22, 22 o 23.
22 y la única mujer.
Entonces, bueno,
¿qué tal fue ese ambiente laboral?
La verdad es que a los pocos meses entró otro compañero que todavía estoy trabajando con él, pero era un chico, pero era joven. Mm. Y entonces, pues así. Claro. O sea, sí, no, un poco raro. A mí me resultaba un poco raro. Mm. Por supuesto que no tenía experiencia. O sea, yo entré, no tenía experiencia. Entonces, pues lo que necesitaba era aprender, y me resultaba un poco raro porque nunca he tenido miedo a decir, oye, yo de esto no tengo ni idea, ayúdame. Bueno, yo luego ya pongo mi esfuerzo, pero yo lo que no he sabido, pues no lo he sabido y ya está. O sea, hay veces que yo sé que hay gente que a lo mejor es muy lista.
Intentaba aparentar,
no,
algo,
por lo menos aparentar, pero yo no, pues lo que hay es lo que hay, ¿no?
Solo sé que no sé nada.
Y el pedir un poco de ayuda no me resultó en aquella época, quizás a lo mejor se interpretaba mal.
Ya.
¿Eh? O sea, ayuda profesional, evidentemente. Es decir, oye, enséñame a hacer esto, cómo lo haces, qué tal, qué cual, ¿no? Y bueno, yo tuve la suerte de empezar a contactar con gente más joven. Y en la escuela sí había mujeres, lo que no había era en el departamento de física. Pero yo nunca tampoco me he enganchado, por decirlo de alguna manera, a las mujeres, sino a a todos los compañeros, a todos los compañeros, ¿no? Entonces, porque no creo tampoco en tanta diferencia de género, sino en las capacidades, en la... Pues a eso, nivel, así, a nivel personal.
Persona individuo, sí.
Pero es que tiene gracia. Yo no sé, a la hora de hacer un cálculo o de desarrollar un proyecto, ¿qué tiene que ver el que se sea hombre o mujer? ¿Qué más da? Lo que importa es que aquello funcione. Y lo que tú decías, que yo siempre, te comentaba el otro día, siempre que me han propuesto un colaborador, tal, digo, muy bien, pero más que lo que sabe, me importa lo que sea capaz de aprender en poco tiempo.
Esa eficiencia mental de aprendizaje, claro, que es una de las mental. Cualidades que se aprende en cualquier carrera científica y técnica. Esa capacidad de desarrollar, capacidad de pensar, resolutiva, claro. Mente analítica.
De repente haces un viaje que cruzas el charco y en último momento viene alguien y dice, oye, sería muy interesante que pudieras tratar este tema. Bueno, pues si esto no lo he tocado nunca. Bueno, mira, toma, aquí tienes documentación. Y te pasas 10 horas o 15 de avión estudiando. Y cuando llegas, pareces un experto. Bueno, pues es mentira, claro. Pero bueno, por lo menos has estado
adquirido
la cara, ¿no?
Sí. Y respecto... Yo estoy de acuerdo, disculpad, totalmente con este enfoque que estáis planteando. Realmente, yo siempre lo he dicho, para mí la carrera lo que me ha otorgado ha sido una capacidad, ¿no?, de enfrentarme a problemas, a situaciones y tratar de resolverlos. El conocimiento, por supuesto, está, pero es verdad que el conocimiento hay que refrescarlo y que no se tiene el mismo conocimiento que cuando acabas de realizar un examen, eso está claro. Pero esa capacidad de resolver problemas, de enfrentarte a situaciones nuevas y demás, yo creo que eso es el elemento clave que nos da este tipo de titulaciones, sin duda.
Y la carrera, aparte de los conocimientos que te da, te permite conocer qué es lo que no sabes. ¿Cuáles son tus lagunas? Porque lo peor también. Que no sepas ni eso, entonces ya estás perdido, ¿no?
Sí, o el tipo de habilidades. Y de cara, por ejemplo, hoy en día, en las aulas, ¿qué observáis? ¿Qué porcentaje de mujeres hay? No sé si, Ana, adelante.
Bueno, pues esta mañana que estaba un poco viendo el tema de la charla y demás, estaba echando un ojo al portal estadístico de la UNED, un poco para documentarme. Y la verdad es que le comentaba antes a Marta que casi he agradecido también la invitación porque me ha permitido parar un momento y echar un vistazo a cómo está la situación, ¿no?, en cuestión de género, ¿no?, en mi universidad, en la UNED. Entonces, bueno, pues curiosamente le comentaba que bueno, el dato que más significativo que me ha parecido es que independientemente de cómo ha ido fluctuando la matrícula a lo largo desde el 2003, que es el año desde el que se facilitaban los datos, hasta la actualidad, que la matrícula, ya digo, ha ido fluctuando y demás, es verdad que lo que sí se ha mantenido es el porcentaje de matriculados de género masculino y femenino en la Escuela de Ingenieros Industriales, que es donde he estado mirando, ¿no? Y curiosamente, ese porcentaje se mueve en una horquilla, por ejemplo, para el género masculino está en una horquilla entre el 80 y el 90% de matriculados. Hablo de todas las titulaciones que se imparten en la escuela nuestra. Frente a un 10-20% que supone el género femenino. O sea, que fijaos que en 20 años no se cambia el patrón. O sea, sigue habiendo un porcentaje similar de mujeres frente a hombres en, ya digo, estará diversificado por las distintas carreras. He estado también echando un vistazo para ver si había diferencias entre los grados, pero el patrón es el mismo. O sea, no se observa ninguna diferenciación. Creo que ahí Marina estaba comentando unos datos un poco distintos.
Sí, quizás también es porque la enseñanza en la UNED y la enseñanza en las escuelas presenciales, o sea, que decir, quizás a lo mejor también sería cuestión de analizarlo. Y curiosamente yo en mi escuela se imparten 5 grados y 2 dobles grados, que es una mezcla de... Pero bueno, de esos 5 grados, también, como decía Ana, pues me metí en el portal ayer, antes de ayer, para también contrastar un poco. Y bueno, la realidad es que hay una diversidad. En mi escuela hay grados de ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica. Estos tres primeros grados sí que es cierto que es de siempre y eso se sigue manteniendo. Hay más chicos que chicas. Seguimos los grados. Grados de ingeniería química, que también se imparte, y grado de diseño industrial y desarrollo de producto. Estos dos últimos grados hay desde hace, pues, pongamos 7 años acá, hay más porcentaje de mujeres que de hombres. Curiosamente, cuando en las escuelas de ingeniería, pues siempre ha prevalecido una mayoría de hombres. ¿En qué porcentaje? Pues, tampoco es que sea una exageración, pero quiero decir, en química y en diseños, donde más chicas hay. Quizás hablar de diseño industrial, el diseño, parece que atrae más a las chicas. Hay también chicos, pero hay mayoría de chicas. Quizás pongamos una oscilación, no sé, 60-40, pero sí, mayoría.
Un 60% de chicas estudiando ingeniería de diseño industrial.
O quizás más.
E ingeniería química también.
No, y en ingeniería química el porcentaje también es mayor de mujeres, pero quizás no es tanto. O sea que hablaremos entre un 50 y un 60.
Es que son justo los dos grados, que no tiene la UNED, curiosamente. O sea que debe haber una coincidencia luego bastante aproximada en cuanto a números de las otras titulaciones. Qué curioso.
Porque aunque en las otras tres que he mencionado, mecánica, electricidad y electrónica, son más chicos que chicas, pero pongamos que si hay, pues, 40-60, pero al revés, es decir, 40 mujeres, 60, o quizás a lo mejor en mecánica es donde menos hay, o sea, hay quizás a lo mejor un 35%. Y curiosamente, bueno, en estas escuelas las notas de corte, porque de eso me fijé ayer también, lo estuve mirando, este año, bueno, han subido en todos los grados ahí en la escuela. Pero es que la nota de corte oscila de unas titulaciones a otras entre un 9,3 y un 13,4.
De 14,
era,
¿no?
Que es de 14, máxima, que es el máximo. En la titulación de ingeniero, de ingeniería de diseño industrial, este año la nota de corte era un 13,7. O sea, es que es una barbaridad.
Básicamente tener un 10 de expediente de media en todos los exámenes.
Con mayoría de mujeres.
Y
curiosamente, en el grado de ingeniería química, pues es una de las notas de corte más baja, que ha sido un 9 y alguna vez, un 9 y pico. O sea, es que tampoco, o sea, la correlación que hay, pues evidentemente no es cuestión de decir un número y entonces sacamos conclusiones, sino que habría que analizarlo un poco más
detenidamente. Sí, pero que es curioso que en diseño industrial, ¿no?
Sí.
Justo se lleve los mejores expedientes y tenga más mujeres, lo cual quiere decir pues que las mujeres con muy buenas notas acaban eligiendo esa carrera.
Curiosamente es diseño industrial y desarrollo de producto.
Esto me lleva a preguntaros por qué creéis que hay, o sea, que los números en ingeniería en general son más bajos, porque las chicas, las mujeres no eligen ingeniería industrial. ¿Es a lo mejor algo cultural o el no saber a lo mejor el tipo de salidas, no tener referentes? ¿Qué os parece?
Yo no lo sé, pero se me ocurre que como mujer hay ciertas actividades profesionales después que sufren graves inconvenientes.
¿Cómo
por ejemplo? Ejemplo, a la hora de hacer un cálculo, un proyecto, ahí da exactamente lo mismo si se es hombre o si es mujer. ¿Vale? Si se trata de ir a una obra a poner orden, una mujer lo tiene mucho más difícil, hoy por hoy.
Más difícil por el sentido del entorno masculino.
Yo no estoy de acuerdo.
Varias salidas son dirigir obras.
Sí.
Entonces, dirigir una obra, pues para una mujer es más difícil, lamentablemente.
¿En qué sentido es más difícil?
Imponerse en una obra. Siempre habrá unos cuantos que no aceptarán la autoridad de la mujer.
Sí.
Y eso va a dar lugar a roces y a situaciones muy incómodas.
Pero eso, Marina, yo no estoy de acuerdo. Es decir, a mí me parece que evidentemente hay que valer, para dirigir un puesto de responsabilidad y mandar a quien sea, quien haya adelante, hay que valer. Y yo creo que hay muchísimas mujeres capaces, muchísimas, lo que pasa que todavía, muchísimas, muchas, pongamos, yo qué sé, yo tampoco me quiero poner, pero todavía hay precisamente esas contradicciones, que es lo que yo creo que hay que luchar, es decir, hay que intentar mantener ese puesto de trabajo. Y ese puesto de trabajo, y el problema que yo veo hoy en día muchas veces en el mercado laboral, es que se quiere seguir manteniendo el rol, a pesar de que hablemos mucho, y se hable mucho de igualdad y mucho de... Se quiere mantener el rol. Es decir, sí, somos todos iguales, pero espérate que primero voy yo, luego ya, si cabe, pues te toca a ti. Y no, es decir, hay que sacar las uñas muchas veces. No arañar, pero hay que sacar las uñas. Es decir, evidentemente, o sea, y lo que no me parece bien, y yo creo que, bueno, yo ya tengo una edad y yo creo que es que el futuro, pues eso, es de la gente de mucho más joven que nosotros. Pero yo creo que es que, o sea, hay que saber decir que no, y hasta aquí basta, porque es que hasta ahora nos hacen ¡uf! O muchas veces, y entonces ya nos echamos para atrás. Pues no, porque es que luego además no pasa nada. Es decir, si una persona vale, pues vale. Y yo creo que es eso, que no lo tenemos que creer todavía muchas veces. Y una cosa que yo creo que es que no hace falta tampoco ir pregonando que haya tanta diferencia entre mujeres y hombres. O somos mujeres, somos muy capaces. Sí, que hay mujeres que han triunfado, pero hay mujeres que han triunfado pues porque siempre hay alguien que destaca, pero es que no hay que estar toda la vida demostrando que eres la mejor. Es decir, ser el segundo, o ser el tercero, o sea, que no eres el primero, no pasa nada. Es decir, yo creo que hay espacio para todo el mundo. Entonces, yo creo que todavía nos siguen manteniendo que el rol de que es que tienes que ser la primera, porque si no, o sea, es que el mínimo fallo ya, o el mínimo error, digamos, ¿no? El mínimo error que una persona comete, una mujer comete, o sea, ya es lo que se están fijando. Y dices, bueno, vale, yo he cometido un error, bueno, ya lo subsanaré. Bueno, enséñame a hacerlo bien y ya está. Luego, quiere decir, una normalidad.
Luego, socialmente, parece que todavía hay que pulir estos detalles, ¿no? Que no sea una batalla para las mujeres el tener que estar demostrando su valía o lo que comentaba José. Sí. De no, el que no les tengan respeto, ¿no?
Sí, o sea, que por ser mujer parece que tenga que tener más miedo a equivocarse. Mm. Usted. El único que no se equivoca nunca es el que no hace nada.
Sí. Exactamente.
Sí. Y yo creo también, en cualquier caso, que lo que comentaba Marta es totalmente cierto. Independientemente de lo que se ha comentado, es verdad que falta, digamos, o por lo menos durante muchos años ha habido falta de referentes, ¿no? De que se mostrara prácticamente desde nuestros hogares. O sea, la figura del ingeniero ha estado tradicionalmente asociada al hombre. Y, aunque no lo queramos ver, pero es así. O sea, es una realidad. Eso no quita para, pues, que efectivamente se han hecho progresos, se ha seguido avanzando, pero sigue habiendo ahí una brecha que hay que tratar de disminuir, ¿no? Y yo creo que, efectivamente, yo creo que estamos todos de acuerdo, las capacidades de la mujer para desempeñar labores de ingeniero son completamente las mismas que las que pueda tener un hombre, y lo que hay que romper son barreras, yo creo que, y concienciar mucho. Yo creo que este tipo de jornadas que habéis organizado vienen muy bien precisamente para eso, ¿no? Para visibilizar que estas carreras no son un campo exclusivo del hombre, que la mujer tiene mucho que decir y tiene muchas oportunidades y mucho que ofrecer dentro de estos ámbitos. Y bueno, igual que pasa con todo, ¿no? Al final el carácter de cada persona puede tener influencia en determinadas actividades o tal, pero tanto en un hombre como en una mujer. Hay hombres con una personalidad más fuerte, más marcada, y hombres a lo mejor que son más tímidos o más, y al revés, o sea, hay mujeres con una personalidad y un arrojo que impresiona y pueden, vamos, sin ninguna duda llevar a cabo este tipo de actividades, aunque estoy de acuerdo también con José, que todavía hay muchas barreras, ya no tanto a lo mejor por la propia mujer que se enfrenta al trabajo, sino a lo mejor por los colaboradores, que el grupo de trabajo a quien va a tocar dirigir, ¿no?, que pueden tener también ciertas reticencias. Un poco, o sea, esa es mi impresión, ¿no?, o cómo lo veo desde mi punto de vista.
Sí, pues lo de respecto a la falta de referentes, claro, por eso hoy estamos aquí, pues con vosotras, para que vean que, pues, que es factible y que es natural y normal, pues, ser mujer ingeniera. Y decidme a ver vuestra opinión, pero yo pienso que se debería inculcar ya desde edades, pues, muy tempranas, desde el colegio, mostrar, pues, igual que puede haber bomberos y bomberas, hay que visualizar que, pues, puede haber ingenieras y hablar siempre en, pues, en ambos géneros.
A mis hijas jamás les he comprado una muñeca. No. Porque vi que no les hacía gracia. Además, una me lo decía, le has puesto y le has quitado un vestidito 3 veces y ya está, ¿no?
Y se aburrían.
Y una de ellas, me acuerdo una vez, que te lo comentaba un día, y dice, bueno, y venga, para tu cumpleaños, que dice, yo quiero un camión. Oye, pues le compramos un camión a la niña.
Sí, el tema, pues, de educación, de juguetes.
Eso es de chicos, pues, tontería. Mm. Sí. Y una de ellas, bueno, una de mis hijas, yo sé, siempre he dicho, digo, si estás en su camino, apártate, porque si no te arrolla, ¿no? O sea, sí. Pues muy bien.
Sí, de hecho hay experimentos de, pues, mostrarle todo tipo de juguetes a niños y niñas de diversas edades y, bueno, pues pueden jugar con todo perfectamente. Puede que haya unas preferencias, ¿no? Todos tenemos nuestros gustos. No sé, Marina, si quieres comentar que tienes un hijo y una hija.
No, iba a decir una anécdota. Yo cuando era pequeña yo jugaba con muñecas. Éramos 2 o 3 chicas entre familiares, hermanos, primas, más o menos de la misma edad, jugábamos a las muñecas y siempre decían, no, porque Marina es una pesada. ¿Qué es lo que hacíamos? Pues primero, o sea, teníamos un chasis de un carrito, de un cochecito de las muñecas. Entonces nos tirábamos, yo me tiraba horas con toallas que cogía y pinzas, entonces hacía un carrito para meter a 7 o 8 muñecas, yo que sé, las que tuviéramos, con bolsillitos, con no sé qué, no sé cuánto. Y ahora, cuando acababa, ya había hecho toda la construcción y decía, ahora yo ya no quiero jugar más a las muñecas. Y por eso nunca querían jugar conmigo. Porque es que, para mí lo bonito era eso, hacer el carrito sí, de las muñecas, ahí, ya está, pero yo jugaba a las muñecas.
A la ingeniería del carrito de muñecas. Sí.
Y mira, en cuanto a mis hijos, pues una hija y un hijo, pues a lo que han querido, han jugado. Tenían, que ha sido uno de los juguetes preferidos de los dos, sobre todo de mi hija, una cocinita grande, y tenía sus platitos, sus comiditas y sus tal. Bueno, pues mi hija hacía la comida y mandaba, porque tenía mucho carácter, mandaba a su hermano, que era un poco más pequeño, venga, coge el bolígrafo y haces el menú. Y ahora su padre y su madre, pues a ver, ¿qué queríamos? Me he comido el huevo frito de plástico no sé cuantísimas veces, pero lo que quiero decir es que jugaban los dos, o sea, no era un juego ni de ella ni de él, sino que...
Pero que hacer el menú ya es algo creativo. Sí. Es importante.
Voy a saltar ahora, os voy a preguntar por vuestros doctorados, vuestras fase, sois los tres doctores, y no sé si, bueno, pues menos habitual ser doctor ingeniero. Comentadme a ver qué os llevó a hacer la tesis doctoral.
¿Quién quiere empezar?
No, entonces, voy a contar en mi caso particular, bueno, mío y de mis compañeros. Cuando se cambió el plan de estudios, que se pasó del plan 48 al 57, que la cosa simplificó bastante, de hecho la media de los que estaban en la escuela era mucho más baja en edad que los que estábamos antes. Entonces, bueno, entonces, un momento, vamos a ver. Estos compañeros, el día que terminen, pues van a tener el mismo título que nosotros. Y habrán estudiado, no diría yo la mitad, pero bastante menos. Y no han pasado los sobresaltos que hemos pasado nosotros. Ni un porcentaje altísimo de los que se han quedado en la cuneta. Que después de estar 5 años estudiando,
para el ingreso,
para el ingreso, al final lo dejaban estar.
O sea, fue cuando se abolió, cuando, o sea, cuando se canceló.
Cuando los compañeros de bachillerato terminaban sus licenciaturas, ellos estaban ingresando. Sí. O sea, que no tenían nada. Mm. Bueno, situación, por supuesto, injusta. Mm. Y entonces se hizo un acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, se llamaba entonces, para que los que habíamos hecho este plan de estudios del 48, se nos diera el título de doctor con presentando un proyecto que tenía que ser muy completo y todo lo bonito y variado que se quisiera, pero con presentar ese proyecto, eso lo consideraron equivalente a una tesis. Y entonces nos dieron, claro, yo tengo una cartulina, no sé dónde, donde pone que soy doctor.
Doctor ingeniero.
Doctor ingeniero industrial.
Industrial.
Yo, volviendo a lo del ingreso, el ingreso dio lugar también a algunas picarescas. Hubo algún listo. Había, por ejemplo, había hijos de familia acomodada de provincias que se iban a Madrid a estudiar ingeniería. Porque entonces, escuelas de ingenieros había, de industriales había tres, Madrid, Barcelona y Bilbao. Pero las demás ingenierías solo estaban en Madrid. El que quería estudiar navales o teleco, o sea, caminos, tenía que ser en Madrid. Entonces, el chaval, pues, se iba a estudiar una ingeniería a Madrid. Como lo normal era suspender el primer año y el segundo, pues, claro, pues suspendía. Hasta que llegaba un momento que ya habían pasado 4 años y el padre empezaba a cansarse. Decía, bueno, chaval, ya está bien. A casa, al negocio familiar. Y el tío se había pagado 4 años en Madrid, vamos, de pura fiesta, ¿no? Esto, de estos conozco varios, ¿no?
Sí, siempre hay. Y Marina, yo, ¿cómo fue tu experiencia de,
pues mira, yo
de la
acabé,
tesis doctoral?
Yo acabé, cuando acabé, pues un poco la ilusión de siempre, pues buscar trabajo. A mí me costó 4 años encontrar un trabajo remunerado.
Remunerado. 4 años sin, bueno, sí, por carencia de ofertas,
pues,
o
porque para mí el mundo laboral empezó a ser muy hostil, porque me tenía que, bueno, evidentemente empezando porque no tenía nada de experiencia, pero me tenía que enfrentar en los puestos de trabajo, pues, a ingenieros, porque las plazas que salían, bueno, los puestos de trabajo de un físico, un ingeniero, pues en aquella época no se distinguían, ¿no? Entonces me resultó muy difícil. Y mientras tanto,
pero porque notabas una preferencia, sí, del total, entrevistador
en el laboral,
hacia los hombres. Decir, o una discriminación hacia ti,
sí,
por ser.
Sí, sí. O sea, yo, pues yo hice muchas entrevistas, yo llegaba a tener entrevistas de esto que te dice, ¿cómo es que estás ya en la tercera fase? ¿A quién conoces? ¿Eh? O sea, claro, tener 4 fases y a la cuarta no llegar, ¿no? Pero, o de llegar a una entrevista y dice, ah, pero es que eres una chica. Y digo, ¿qué pone aquí? Pone Marina, no pone Marino. Entonces, caray, pues bueno, o sea, yo me he encontrado muchas veces. Bueno,
caray.
¿Y qué pasó? Pues que no encontraba trabajo y yo decía, yo no me quedo en mi casa, tengo que aprender. Y entonces dije, bueno, pues voy a meterme a hacer a hacer el doctorado. No me resultó sencillo porque mi expediente
remunerado.
No. Mi expediente académico nunca ha sido muy brillante. No, yo tengo mi expediente académico, pero no ha sido brillante, y entonces ya desde el primer momento me dijeron, no, porque no vas a tener opción a una beca.
Sí, es que el problema de las becas es que el único baremo que suelen mirar es el numerito de expediente académico, y bueno, pues hay carreras en las que es bastante difícil sacar sobresalientes,
sí, sí,
y matrículas.
Menos,
damos gracias con aprobar.
Sí. Y bueno, pues a pesar de que sabía que no me iban a pagar, pues yo con la idea de decir, bueno, pues por lo menos saco algo, por lo menos aprendo. Mientras busco trabajo, aprendo. Y me dejaron, bueno, pues por diversas circunstancias, me dejaron empezar a meterme un poco en el campo de la investigación en el Consejo, en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Por casualidades, porque yo mi primera incursión fue, estaba en la facultad, siempre me había gustado mucho la rama de óptica y fui a mis profesores a pedirles que si podía hacer una tesis doctoral y me dijeron que no. Pero un profesor que había sido mío me dijo, ah, pues yo tuve un compañero en la carrera que ahora mismo está en el Instituto de Acústica del CSIC. si quieres, pues va, allí que fui. O sea, claro, el señor este, después de los años, o sea, fui a hablar con él y me dijeron un poco lo mismo. Bueno, si quieres venir de momento, pues vale, pero no te vamos a pagar, no vas a poder optar a una beca. Bueno, a mí déjame, yo me voy a...
Curiosear, luego, bueno, sí, aprender.
Con los años, la verdad es que este señor con el que yo fui me decía, a mí me sorprendió el primer día que viniste, que venías de parte de no sé quién, que casi ni me acordaba. Sí. Bueno, pues yo siempre he intentado aprovecharlo todo, ¿no? O sea, no me dijeron que no. Y bueno, pues me metí en el Instituto de Acústica, que lo primero que hicieron, porque yo en la carrera no estudié nunca acústica. Entonces lo primero que hicieron fue darme un libro y me dijo, vale, te puedes ir a tu casa y te lo estudias. Cuando ya más o menos te sepas de qué va, pues vienes y ya empezamos a trabajar. Y así lo hice. Y bueno, pues mientras tanto seguía buscando trabajo y seguía en el consejo. Y claro, yo hice mi tesis, pero tardé 10 años en leer la tesis doctoral. Y por supuesto que podría decir, es que yo mi tesis doctoral es tan buena que es que me duró, o sea, tardé 10 años. No, tenía que compaginar porque en ese periodo sí que encontré trabajo en la escuela. Y entonces era, bueno, pues una vorágine entre lo que tenía, Y yo en mis ratos libres, pues me iba al consejo y hacía lo que podía. Y entonces, pues bueno, pues al final de los años, y además el día que leí mi tesis doctoral, me dijo mi director de tesis, dice, no me creía yo que pudiera ser capaz de leer la tesis, porque se alargaba en el tiempo y se alargaba en el tiempo, pero bueno. Ahí lo hice, creo que en esta vida hay tiempo para todo, o para sí, casi todo, y entonces creo que no hace falta tampoco tener demasiada prisa, pero bueno, pero hay que ir andando, o sea, es decir, no hay que llegar a correr, pero hay que ir tirar para adelante. Y cuando uno tiene las cosas un poco claras, por supuesto que a un lado y a otro encontramos que sí, que si no, pues no, pues ir tirando para adelante. Por supuesto, escuchar, siempre escuchar, porque de eso yo creo que siempre se aprende, pero si uno tiene una idea clara, yo creo que hay que intentar, por lo menos intentarlo. Que luego las cosas no salen, tampoco creo que sea un fracaso. Yo creo que no es un fracaso. Uno puede llegar hasta a un punto en el que, en un momento determinado, dices, no, por aquí pues ya no puedo seguir. Bueno, pues se le da la vuelta y se busca otra cosa, ¿no? Pero yo no hablo de fracaso. Es decir, y yo creo que siempre se puede sacar alguna experiencia positiva, a pesar de que el resultado no sea pues eso,
el esperado,
exactamente.
Sí, toda la vida, toda experiencia vital es un aprendizaje.
Sí. Yo considero fracaso cuando alguien se va de una empresa y la mayoría dicen un imbécil menos.
Sí,
eso sí es un fracaso.
Exactamente.
No ha dejado una huella. Y respecto a la tesis doctoral de Ana, ¿cómo fue tu experiencia?
Pues la verdad es que, bueno, en ese sentido y un poco viendo lo que comentaba Marina, yo tuve suerte en el sentido de que justo cuando me puse a buscar trabajo había una oferta para...
Vamos, salió la convocatoria de una beca predoctoral, justamente en la UNED. Una beca predoctoral ofertada por la propia universidad. Entonces, bueno, pues eché los papeles y afortunadamente pues la saqué. Y la verdad es que, claro, en ese sentido creo que he llegado a hacer un par de entrevistas de trabajo en mi vida, o sea, anteriores a digamos, a lo que era el periodo de predoctoral, porque directamente entré ahí y me puse a hacer la tesis, que, digamos, es el entorno más favorable en cuanto a dedicación, ¿no?, exclusiva que tienes, ¿no?, para dedicar todo tu esfuerzo y tu tiempo a esa actividad. O sea, que comprendo las dificultades que comenta Marina, porque para llevar a cabo una tesis necesitas mucha concentración, mucha dedicación y estar trabajando simultáneamente, pues yo, para mí, lo veo ahora en alumnos, ¿no?, que los alumnos míos de doctorado, los alumnos de doctorado que generalmente están trabajando también, pues se encuentran en situaciones como las que describe Marina y que entiendo que exige un esfuerzo extra y tiene muchísimo valor. O sea que yo en ese sentido he sido una privilegiada porque me pude dedicar a la tesis en exclusividad. Sí es verdad que me trasladé porque yo estudié en Ciudad Real, como os he comentado, y claro, pues esto supuso pues un cambio, una movilidad, ¿no? Me tuve que ya desplazar a Madrid y esto también pues también te da otra perspectiva. Eso es otro aspecto, el de la movilidad, que también recomendaría mucho a la gente joven y en general a la gente, ¿no? Que digo joven en el sentido de que son los que tienen más posibilidades de moverse. Luego cuando uno ya tiene familia y demás se complica un poco el panorama, pero la movilidad siempre te da una visión más amplia, ¿no? De todo, de las cosas y te centra también mucho.
Yo quería comentar, bueno, como anécdota, ¿vale? Aquí.
Sí, sí.
Pues yo, bueno, encontré trabajo en la escuela. Esta escuela, antiguamente era una escuela universitaria. Escuelas universitarias eran el símil a lo que antes eran los peritos, que eran carreras cortas, teóricamente de 3 años, frente a las escuelas superiores. Bueno, pues era una escuela, no era perito cuando yo entré, pero bueno. Entonces, en esas escuelas no había investigación. Es decir, ahora mismo en la universidad y en las escuelas técnicas superiores sí que hay parte de horas que le dedicas a docencia y parte de investigación. Cuando entré yo, no. En el periodo en el que yo iba a escribir, mi periodo de escritura de la tesis, yo solicité en la escuela, en el trabajo, pues un poco de tiempo para poder escribir con calma la tesis, pues porque a mí, bueno, pues a mí me resultaba complicado, ¿no?
Bueno, porque requiere una concentración.
La alternativa que se me ofreció en la escuela, o sea que ahora no existe eso, ahora hay muchas más facilidades y menos mal, pero a mí la última alternativa que se me ofreció es que renunciara a mi contrato de tiempo completo y que pidiera jornada parcial. Y, por supuesto, ¿qué hizo Marina? Pues digo, a tiempo completo. Es decir, quizás...
No dieron facilidades de conciliar esa vida profesional con la...
Hoy en día y hace años, pues el que está haciendo su tesis doctoral sí que se le reduce la jornada, unas horas, me parece que son 2 años o 3 años, ahora no lo recuerdo, pero se le reduce y bueno, pues hay una serie que es lo lógico. Es decir, ¿qué ocurría? Que cuando yo leí la tesis, en estas escuelas no hacía falta ser doctor, no hacía falta. ¿Qué ha pasado? Con el tiempo, con los años, esta escuela se ha transformado en una escuela técnica superior. O sea, tiene todos los grados, todos los niveles de estudio. Y entonces, para trabajar hay que ser doctor. Entonces, hubo muchos compañeros que empezaron conmigo, que no eran doctores, se les ofreció la posibilidad de hacer un doctorado después de muchos años de estar trabajando ahí en la escuela. Y hubo gente que sí que se acogió a eso, pero hubo profesores que no se acogieron. Entonces, pues bueno, las circunstancias fueron diferentes. Es decir, a mí, yo recuerdo que me decían, ¿para qué quieres hacer una tesis? Si no te hace falta, no te hace falta. Bueno, o sea, es decir, es mi opción. Entonces yo creo, como he dicho antes, ¿no? Que yo creo que hay que creer en uno mismo. Sé que es difícil. Que es difícil porque a lo mejor ahora lo estoy contando y parece que dices, esta, que no sé, qué valiente. No, yo he tenido en mi vida, pues por supuesto, muchísimos momentos de dudas y no sabía qué hacer, de incertezas, pero lo que siempre he tenido claro es que ese afán de aprender. Se afran de aprender y entonces, pues bueno, por un camino o por otro, pues al final yo creo que es eso, como comentabas, que luego siempre da sus frutos.
Sí, yo creo que una característica esencial para las personas que quieran estudiar carreras de ingeniería, de física, del resto de carreras científicas, es el tener esa curiosidad de querer saber, ¿no? Que es que, bueno, se observa ya desde bien temprano. Y que, pues, a lo mejor a nivel educativo, pues, debemos canalizar y aprovechar.
Exactamente.
Aprovechar bien, ¿no? Y pues, a lo mejor que las chicas también visualicen que esa curiosidad la pueden satisfacer estudiando ingenierías y física.
Exactamente.
Sí, claro. Además, como toda investigación, al final, alguien le encuentra una aplicación práctica.
Sí.
Con lo cual,
el conocimiento no ocupa lugar.
Te mueve la curiosidad. pero a otros les mueve el interés económico, que es la aplicación de aquello. Bueno, pues todo es importante. Por ejemplo, no hay que despreciar el factor económico en la investigación.
Claro,
los grandes descubrimientos geográficos, porque se produjeron, porque se buscaba la ruta de las especias. Era dinerito.
Sí, y ahora que has mencionado también el aspecto económico, a lo mejor el perfil, digamos, generacional de querer hacer una ingeniería está asociado con un aspecto económico, un estatus.
Claro, claro.
Sí, ¿verdad? Sí,
yo creo que sí.
Claro. Entonces, bueno, es una profesión que tiene un prestigio y que se paga bien, en líneas generales, ¿no? Y pues estupendo, ¿no?
Y más que estoy de acuerdo, pero además yo creo que es que el perfil de un ingeniero se tiene la idea de que va a encontrar trabajo, que es cierto, ¿sabes? O sea, que muchas de las carreras científicas también, es decir, pues no está tan claro, pero hoy en día, bueno, cuando un ingeniero en general no encuentra trabajo, es que el resto ya no hay manera, es así.
O sea, que el mercado laboral,
el mercado laboral
de
yo creo
la
que
ingeniería sigue estando bien.
Y de hecho, las mujeres están bastante bien acogidas. A mí me sorprende, ¿eh? O sea, me sorprende que la gente joven, claro, hay mujeres dentro de la ingeniería que son buenas, ¿eh? Y las empresas, las grandes empresas, ya saben, es decir, van valorando, ¿eh? O sea, eso es una cosa que nosotros nos hemos dado cuenta porque, claro, desde las escuelas, pues también hay ofertas de trabajo y no hay una diferencia sustancial a la hora de, claro, son en principio los atraen a los estudiantes, pues un trabajo en prácticas, pero que en la gran mayoría, una gran mayoría de las veces, esos trabajos en prácticas luego se continúan con un trabajo en la propia empresa, una oferta. Y yo creo que cada vez más se valora ya no tanto el ser hombre o ser mujer, sino porque de hecho hay muchas empresas que ya buscan perfiles a ciegas, es decir, sin nombre, es decir, la selección se hace a ciegas, cosa que me parece muy bien, sí. Es decir, bueno, tienes esta capacidad, pues vale. Entonces, eso es relativamente nuevo y eso es lo que hay que tender, es decir, pues frente a estos dos, a mí me gusta más este o este más capaz que este, sí. Bueno, este es esta, pues esta, sí. Y está.
Eso elimina completamente el sesgo de género de leer el currículum.
La descripción de puesto de trabajo no tiene por qué aparecer si es hombre o mujer, para nada, ¿no? Y vamos, yo he hecho trabajos muy satisfactorios, he tenido la suerte de incluso poder ser creativo en algunos momentos, en muchos momentos, pero esos trabajos que yo he hecho, o sea, si hubiera sido mujer, pues los habría hecho exactamente igual.
Estupendo, sí. La creatividad, has mencionado la creatividad.
La creatividad creo que es importante, no caer en la rutina.
Sí.
Caer en la rutina es muy aburrido.
Sí.
Y en cambio, en cualquier situación, a mí hay una frase que siempre me ha molestado mucho. Cuando haces esto me parece que es mejorable. Siempre se ha hecho así. Siempre se ha hecho, a lo mejor es que siempre se ha hecho mal.
Sí.
Bueno, estudiémoslo. Sí. De esos hay así.
Sí.
Y yo me he encontrado infinidad de trabajos, me acuerdo, te comentaba.
Y cuéntanos cómo te ha ayudado el factor creativo a resolver.
Que fui tanquista, o sea, que diseñaba y construía tanques para petróleo. Pero tanques a veces de grandes dimensiones, pues. Hicimos un tanque en Tenerife, que era de 84.000 metros cúbicos. O sea, un chisme de 70 metros de diámetro y 22 metros de altura. Bueno, eso o lo planificas muy bien, lo estudias muy bien, o que le puedes reventar, vamos. Vale. Y hicimos una vez dos tanques en Bilbao para Camsa. Bueno, eran tanques de 45 metros de diámetro, o sea que ya eran respetables, de techo flotante. En esos tanques, cuando el líquido a contener es volátil, se pone, cuando menos, una pantalla flotante. Pero en estos casos en que, por las dimensiones, por el diámetro, el hacer un techo fijo sería una estructura terrible, lo que se hace es un techo flotante. Entonces, el techo, que es de acero, flota sobre el líquido. Entonces, hay una serie de pontonas que se llaman, que son unas unidades que son estancas, perimetrales, Y luego en medio está lo que se llama el diafragma, que es una chapa de 5 milímetros, que son, claro, las chapas de 5 milímetros vienen en bobinas, con un ancho de 1,5 metros, y es donde se prende, pero todo eso hay que soldarlo, tiene que ser una cosa estanca. Que luego llevan además una serie de tubuladoras para unos puntales, porque cuando el tanque se va vaciando, el techo baja, pero no puede bajar a menos de 1,5 metros, porque tiene que quedar aquello libre para poder entrar y limpiar. Hay unas bocas de hombre.
Aspectos técnicos. Entra,
de 50 kilómetros, pero además, claro, quieren siempre sólidos en suspensión. Entonces tú tienes un tanque lleno de gasóleo, al cabo del tiempo, allí abajo hay un depósito de porquería, ¿no? Y eso hay que quitarlo. Pero bueno, pues esto tradicionalmente se ponen los puntales, las chapas, una serie de borriquetas adicionales que luego habrá que eliminar y no sé qué, y todas las chapas puestas encima, que no se están en su sitio, no se están quietas y todo eso hay que soldarlo, incomodísimo, el rendimiento de ese trabajo es bajísimo porque todos son pegas.
¿Y cuál fue entonces, la solución creativa?
Vamos a ver, esto se podría hacer, yo hice mis numeritos, esto se puede hacer directamente en el suelo. Está hecho el casco, que tenemos la envoltura del tanque, y está hecha la solera. Si ponemos todas las piezas, los pontones perimetrales y las chapas directamente sobre la solera, están todas quietecitas y en su sitio. Entonces, no hace falta ni soldadores, porque hay unos chismes, lo que llamábamos lagartos, que contienen se colocan allí y ellos solos van soldando, ¿no? Bueno, y solo hay que supervisarlo. Y luego, pero claro, ¿cómo se levanta eso? Digo, pues insuflando aire. ¿Cómo dices? Insuflando aire.
Aprovechando conceptos de física.
Pero ese techo, ¿cuánto pesa? 130 toneladas. ¿Y lo vas a levantar con aire? Pues sí, ya tengo los hechos. Con un ventilador tipo minero, con eso sube. Joder. Muy bueno. Se hizo no sé qué, hablé con los de Kansas. Oye, pues esto será curioso de ver. Nadie se lo creía. Bueno, total, hicimos el montaje, no sé qué. Anda, que como se levante de un lado, no, ya está previsto. Si yo aquí estoy instalando unos tracteles, en fin, unos tíos que van a ir largando cables. Total, que bueno, pues llegamos allí, instalamos aquello, ponemos una junta provisional, porque claro, si no le se escapa y adiós. Y efectivamente, digo, además, el día que lo levanté me voy a poner yo encima. Bueno. Y me hicieron allí unas fotos que no sé dónde están.
Y creo que tienes fotos.
De esto no, las fotos se perdieron.
Sí, que nos has traído fotos de otro proyecto.
De otro invento. Bueno, total, sí. Que aquello empezó, digo, dele usted al electricista, dele usted al chisme este. Y aquel, se empezó a hinchar toda la parte central, y después empezó a subir, subió, venga, pongan los puntales, plan, con los pasadores, venga, fuera al aire, todo en su sitio. Y tal. Como era un día que yo iznaba, fui luego a los de Capsa y dije, ya tenéis el techo en su sitio. ¡Ah! ¿Ya lo habéis subido? Y, hombre, nos habría gustado ver, pero claro, como estaba yo iznando, digo, bueno, si esperas que deje llover en Bilbao, pues no lo haces nunca. Pero vamos, sí, oye, que si queréis, lo bajamos y lo vamos a subir, porque es que no cuesta nada. Bueno. Fue muy divertido. Y lo que se refiere eso era una obra en Tenerife. Estábamos haciendo unas obras marítimas.
A ver, vamos a mostrar las fotos.
Y había, bueno, una de las obras era un dique para petroleros, un dique que se llaman reflectantes porque no hay escollera, no hay rompeolas. Las olas se reflejan en el dique. El dique tenía 700 metros de largo. Y aquello iba sobre una montaña que habíamos hecho de piedra. Allí todo iba por millones de toneladas, claro. Una montaña de piedra de 700 y pico metros de longitud, que en la punta, el calado, aquello llegaba a la menos 64, o sea que había 64 metros de profundidad hasta la menos 18. Allí la profundidad pues era se cuenta siempre sobre las mareas vivas, ¿no? Entonces las mareas vivas, la baja mar viva equinoccial, que se llama, sobre esa, la carrera de marea viva eran 2,70. O sea que podía haber 18 metros de agua o 20,70, depende del momento de la marea. Bueno, pues ahí, esto había que igualarlo, hacerlo una plataforma horizontal lo más llana posible, para encima colocar un rompecabezas de bloques de hormigón. Cada bloque eran 50 toneladas. También iban ahí un par de, como 3 millones de toneladas de hormigón. Bueno. las primeras hiladas eran macizas, pero luego a partir de ahí, y las bloques tenían unos agujeros de metro y medio de diámetro y se ponían contrapeados y todo eso luego se rellenaba de hormigón sumergido, un hormigón especial. Bueno, y con eso pues se hacía el líquido. Pero claro, ese enrase era lentísimo, lo hacía el hombre rana. Y lo que pasa es que en el fondo del mar se trabaja muy mal. O sea, tú estás en el fondo del mar y vas a hacer algo y empujas no sé qué y el no sé qué no se entera. Eres tú el que se va para atrás, ¿no? Así es todo. Además, se está incómodo. A 20 metros unas botellas de 1.800 litros, que es lo normal, duran media hora, no duran más. Introdujimos una colección de narguiles, o sea, para que pudieran hacer turnos de tres horas allí en el fondo, moviendo piedras. Mover una piedra es también muy complicado y echarlas por la ladera. Las piedras gordas se movían con globos, llamábamos globos, eran una especie, unos globos de tela de una lona embreada, o sea, impermeable, que una es linda. Una piedra, por ejemplo, una piedra de 100 litros, pues una piedra de 100 litros, aquello era más alto todo, densidad 2,6, pues eran 260 kilos. A mano, imposible. Está en el agua, pesa menos. Sí, pero pesa 100 kilos menos. 160 kilos. Pues eso a mano no se mueve. Se deslindaba tal, y con una boquilla de aire se iba llenando el globo. Y había un momento muy crítico, porque había un momento que aquello ya tira. Ya el globo tiende a flotar y tira de la piedra. Si te pasas, se te escapa, y como a medida que sube, pierde presión exterior y se dilata, pues ya sale que no hay quien lo pare. Sale como un cohete la piedra de ella. Y luego, claro, una vez arriba se suelta y puede pillar a alguien. Es muy complicado. Y no, esto habría que mecanizarlo de alguna manera. Y vimos en un descampado, había unas máquinas que eran de un desguace del ejército inglés. O sea, bueno, en Canarias pasaban estas cosas. Como era Puerto Franco, había cosas muy raras. Y tal, oye, pues este tractor se podría aprovechar. Vamos a ver, ah, pues muy bien. Y bueno, muy bien, vamos a ya, que lo compramos. Y esto hay que adaptarlo para que trabaje en el fondo del mar. ¿Qué hacemos? Le dejamos el motor diésel. Bueno, vamos a ver. Claro, habría que tener dos mangueras a un flotador arriba, una boya, para admisión de aire y expulsión de gases. Y además esto forzarlo con ventiladores, porque si no el motor se ahoga. Pero un día se levanta una mala mar y te entra una ola por la admisión y ya podéis imaginar cómo queda un motor de explosión cuando por la admisión le has metido agua, ¿no? Bueno, es que adiós buenas. Yo a lo mejor será hacerlo eléctrico. Bueno, eléctrico en el mar, sí, no os preocupéis. Bueno, le quitamos el motor, le dejamos la primera marcha metida, porque allí no hacía falta más, y como iba, le metíamos motor eléctrico, la marcha atrás era el mismo, pero por inversión de fases. Un motor eléctrico trifásico, tú inviertes dos fases y gira en el sentido contrario. Estupendo. Y todo eran problemitas. Por ejemplo, decir, bueno, la botonera para manejar esto. Pues aquí tenemos tres botones y todo esto bien recubierto, una lámina de caucho, no sé qué, tal. Y sí, un momento, pero vamos a ver. Bajamos a 20 metros, tienes 2 kilos por centímetro cuadrado. Cada botón tiene 3 centímetros cuadrados. O sea, en el momento que lo bajemos, hay 6 kilos apretando cada botón. O sea, tenemos la marcha, marcha adelante, paro y marcha atrás, los tres botones apretaditos al tiempo. O sea, nada, ¿no? Imposible. Bueno, hicimos una serie de historias. Luego había un problema que el motor, claro, el motor se calienta. El motor, yo no sé este motor que estamos poniendo qué rendimiento tiene. Pero pon que no sea muy bueno, un motor eléctrico puede tener un rendimiento del 95%. Un motor eléctrico grande y en buenas condiciones rinde hasta el 98%. O sea, solamente un 2% se va en calor. Pero bueno, supongamos que un 5%, hasta un 5% se va en calor. Pues este calor hay que evacuarlo. Pues vamos a hacer un sistema de refrigeración al revés que un coche. Un coche que hace, calienta agua y el agua se enfría en el radiador. Esto va a ser al revés. Aquí se calienta el aire que nosotros lanzamos sobre el motor carenado para que la corriente de convección fuera suficiente. Hay problemas de calor. Tuve, me digo, qué bien que yo aprobé el calor de segundo.
Sí, la asignatura.
¿No? eso sí. Me he encontrado.
Aplicación directa de los conocimientos.
Qué bien que yo esta asignatura la aprobé sabiendo. Hombre, qué bien. Qué bien me ha venido ahora. Total. Que, bueno, el circuito de refrigeración era aire y como el agua, en Canarias el agua siempre está muy fría. Me acuerdo que en pleno agosto esquiábamos y el agua estaba a 15 grados, o sea que, en fin, era molesto. Pero aquello, el aire se volvía al circuito a través de unos tubos, que le dan aspecto de pulpo al cacharro.
Lo que vemos ahí en la imagen.
Y por ahí volvía. Ah, bueno, aquello fue divertidísimo. Y todo el mundo, pero en un motor eléctrico en el mar, eso es peligrosísimo. No, señor, si tiene una toma de tierra perfecta. Tiene todo el mar para sí. disiparse la energía eléctrica. Bueno,
y además... Y funcionó.
La inauguración, para que veáis, la haré yo. Y la hice yo, no sé si está aquí.
Sí, ah, sí está sí. saliendo...
Ese soy yo.
En pantalla, controlando aquí, el pulpo.
Esta, el pulpo. ¿Sabes qué pinta de pulpo
la,
tenía esto?
La ¿no? creación, con mucha creatividad.
Y aquí está el tanque, el tractor, cuando lo iban a meter aquí. Bueno, esto es un ángel. Que se estaba también acribillado a inventos míos, muy divertido.
Con ingenio e ingeniería,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Y claro. mucha física.
Mucha física, y físico-química y de todo.
Y aquí a este proyecto de Tenerife fuiste para 3 meses
sí,
y te quedaste...
Sí, para 3 meses para poner en marcha un plan de mantenimiento de maquinaria, que había muchísima maquinaria, y al final me quedé 3 años.
3 años,
porque me quedé al frente de toda esta maquinaria. La maquinaria tremenda.
¿Y cómo se concilia eso familiarmente?
Bien, entonces solo tenía una hija. Entonces,
mi mujer
tan contenta, sí, sí, además de Canarias.
Mujer era ama de casa,
se vivía muy bien y...
Encargada de los niños, ¿no?
Claro, luego tuvimos más hijos.
La crianza.
Y mi mujer estuvo siempre en casa, que ya es bastante trabajo. Vamos, yo no le envidiaba nada, porque si la casa tiene que estar en funcionamiento con 4 hijos, que todo, que las ropas, que las comidas, que las no sé qué, que todo funcione... puntualmente, pues eso no es tan fácil.
Es todo un trabajo.
Hombre, sí. por Dios, un trabajo y encima con la sensación de que no está considerado.
Exacto.
Sí. No, claro, yo, como que gana el dinero, esto es un momento, el dinero es de los dos. Yo voy a la oficina y tú estás aquí, que no te envidio nada. O
sea, porque gracias a esa conciliación familiar, gracias a ese rol de ella de mediadora,
Y luego la que tuvo un tiempo que estuvimos a punto de ir a Argelia, porque había una obra importantísima en el puerto de Esquita, que era, lo hacían a una empresa alemana, que era Hochtief, que era como el Dragados, pero alemán. La constructora más importante alemana. Hochtief fue la que trasladó todas cuando se hizo la presa de Abu Simbel, en Egipto, el traslado de todas aquellas estatuas, el templo, aquel, todo ese traslado, eso lo hizo Hochtief.
¿Y crees que tu vida profesional hubiese sido distinta sin ese apoyo de conciliación familiar por parte
Hombre,
de mujer?
Claro, porque yo no habría estado tan tranquilo. Y además, ya te digo, volviendo a lo de Argelia, estuvimos a punto de ir, pero bueno, resultó que el reparto de puestos pues no me convenció. Dije, no, vamos a ver, aquí hace falta un ingeniero, no sé qué, que hable alemán y francés. Vale, muy bien. Pero que sea ingeniero, si los puestos que, el puesto que me habéis dejado allí, más o menos, pues que estaría más, pues poco menos que de intérprete, ¿no? Entonces, yo, para eso hay otros.
¿Y pero qué opinión tenía tu mujer entonces, respecto claro, a ir
en ese momento, pues estábamos que si íbamos a ir o no, y dijo, bueno, ¿y tú qué dices de irnos a Argelia? Si yo digo que mi sitio está donde tú trabajes a gusto. Perfecto, no se hable más.
Ese apoyo familiar, ese apoyo
decisivo, claro,
es decisivo. Esencial, ¿no? En el desarrollo profesional
esa solidez familiar es muy importante, pues la da sobre todo la mujer.
Sí.
Y gracias a eso, los 4 hijos, pues nos han salido estupendos, ¿no? Y ahora mismo no saben qué hacerse con nosotros, lo cual es muy satisfactorio, ¿no? Hace 2 años nos fuimos a Rusia de viaje, nos fuimos todos además. Y lo organizó a mi hijo, y bueno, a mí no me dejó pagar ni un café. El vuelo en preferente, por supuesto, y todos los mejores hoteles en Moscú y en San Petersburgo.
Vamos.
Pero déjame pagar algo. Venga, cuando yo me acuerdo lo que tú has pagado de colegio. Bueno, vale.
¿Y cómo ha sido, para preguntar al resto, a Marina y a Ana, en vuestro caso, la conciliación familiar, cargas familiares con la conciliación profesional?
Pues yo, que he tenido, hemos criado a 2 hijos. Yo siempre tuve claro que mi trabajo iba para adelante. Es decir, a base de mucha organización. Evidentemente no se puede uno desubicar y desdoblar. Pero sí Sí que es verdad que en mi casa había momentos en que no estaba tan limpia, pero nunca me ha importado excesivamente. Es decir, es así. Es decir, yo todo impecable no lo puedo tener. A mí limpiar la casa no me gusta, hay que hacerlo, pero no me ha gustado nunca. Y entonces dije, bueno, ¿para qué voy a perder el tiempo con esto? Porque es que para mí, si es que es así, sé que es muy duro, no, y es muy fuerte y yo misma a veces me regaño. O sea, nosotros pues en casa pues intentamos, pues claro, o sea, organizarnos ahora, ¿no?
Una optimización de
que a veces no lo conseguimos, ¿no? En mi casa a veces no lo conseguimos, pero bueno. Pero yo lo que tenía muy claro es que no me iba de, o sea, por supuesto que lo intenté, en cuanto nacieron los hijos, pues intentar compatibilizar. Y yo creo que se puede. Yo creo que se puede.
Que sí se puede.
Que sí se puede. Si se quiere, sí se puede. Evidentemente, pues claro.
¿Te ofrecieron alguna facilidad laboral?
No, o sea, en mi casa, con mi familia, o sea, mi marido y yo.
Ayuda familiar.
Pues nos compaginábamos y entonces, pues eso. Quiere decir que entre los dos, pues tiramos para adelante. Con mis hijos, pues yo estuve en mi casa el tiempo de baja de maternidad que me correspondía y luego me reincorporé al trabajo. Eso lo tenía muy claro. ¿Y dónde estaban mis hijos? Lo estuvimos hablándolo entre los dos. Nosotros nos buscamos a una persona el primer año que nos cuidaba a... Pues primero a uno y luego al otro. El primer año tuve la ayuda de una persona que me lo cuidaba. Además era una persona que me cuidaba, solamente la tenía para que me cuidaran los niños. De vez en cuando me hacía la gracia o el favor de que me doblaba una sábana porque la veía que la había atendido y tal, ¿no? Que le dije, tú estás aquí para esto. Pero me sirvió mucho. Porque yo lo que tenía muy claro es que seguramente si me hubiera tenido que quedar en casa, no por cuidar a los niños, porque además yo entiendo, y así lo entendíamos, que no es tanto el tiempo que hay que pasar con los hijos para que, bueno, pues tener una buena relación y enseñarles, sino la intensidad. La intensidad. Es decir, le hemos dedicado mucho tiempo a los niños, mucho tiempo. Pero fue el momento, cuando eran pequeños, para nosotros fue el momento de cambiar de vida. Es decir, hasta que tuvimos niños teníamos otro plan de vida, pues éramos también un poquito más jóvenes, hemos disfrutado lo que pudimos. Pero cuando tuvimos los niños, pues teníamos otro plan de vida. Es decir, evidentemente se determinaron las salidas nocturnas durante unos cuantos años, pero no pasa nada. Es decir, es otra vivencia, así lo vivimos nosotros como experiencia.
Pero lo que tenías claro es que no querías un parón de tu vida profesional para la crianza.
Para nada, yo creo que se puede compaginar y se puede, yo creo que se puede compaginar y bien. Me parece muy bien ahora mismo, pues que hay, bueno, el periodo de maternidad es más largo que el que tenía yo. También hay el periodo de lactancia, que eso tampoco lo pude disfrutar yo, pero, o sea, yo lo veo como mejoras, como, bueno, pues un poco logros, y hay que atender a eso. Pero yo creo que no nos quita, o sea, yo creo que se puede llegar a un conjunto, a una sinergia entre lo que es la vida laboral, porque en definitiva, para mí, la vida laboral es parte de mi vida. Es una parte, es un capítulo. Pero es que, y hay otro capítulo, que es mi vida familiar. Pero yo no lo puedo mezclar. Bueno, o así lo siento. Es decir, una parte de mi vida es eso, es mi entorno laboral. Otra parte, mi entorno familiar. ¿Qué es más importante? Ahí no quiero ni entrar. O sea, no quiero ni entrar, porque es que yo creo que no se puede valorar, ¿no? O sea, cuando estás en un momento... o sea, con tu rodeada de tu familia, pues eres familiar. Cuando estás en tu entorno laboral, pues eres profesional. Y ya está. Es así como lo siento. Y ya está.
Sí, estupendo, sí. Y Ana, ¿qué nos puedes contar de conciliación familiar?
Bueno, pues veo que yo tengo un modelo, otro modelo, ¿no? El tercer modelo que se presenta, que está muy bien, porque así también mostramos un poco la versatilidad o la diferencia de perfiles. Y bueno, pues en mi caso la verdad es que yo, igual que Marina, tenía claro que mi carrera profesional era importante también. En nuestro caso ha sido clave la flexibilidad. Y digo flexibilidad en el sentido de la flexibilidad horaria que te ofrece, pues en mi caso particular, que trabajo en la UNED, trabajar en una universidad a distancia. Pero, por lo cual, gracias a esa flexibilidad, no he recurrido a una persona, como dice Marina, que en su caso fue necesario. Es imprescindible, quiero aprovechar esta jornada para hacer un llamamiento, ¿no? Y para poner de manifiesto que, como también ha comentado mi compañero José, el trabajo que se desarrolla en el hogar y en la crianza en concreto es muy intenso y necesita de mucho tiempo de dedicación. Con lo cual, o se tiene un apoyo para permitir que las dos personas de las dos cabezas de familia trabajen, o tienes flexibilidad o necesitas un apoyo externo. Es imposible. Si no, no hay manera de criar a los hijos según está el modelo ahora mismo implantado. Y si queremos que efectivamente para la mujer sea una realidad que pueda desarrollar su carrera profesional al mismo tiempo que la desarrollan los hombres, es fundamental. Ya digo, yo en mi caso particular la flexibilidad me la ha ofrecido la UNED. No obstante, sí que me pienso que es imprescindible, porque esta flexibilidad también puede ser una trampa, en el sentido de que el que tiene la flexibilidad al final asume el rol, ¿no? En mi caso hablo de mi caso particular, pero puede ser al contrario, que el que tenga flexibilidad sea el padre y en ese sentido pues la carga caiga en el otro lado. Con lo cual yo pienso que desde el gobierno realmente se debería poner supongo que están trabajando en ello, me consta, pero es importantísimo que las empresas, no solamente los organismos públicos, sino también en las empresas, ofrezcan esa flexibilidad que es clave para la conciliación. O sea, yo sin esa flexibilidad y sin las herramientas tecnológicas que tenemos a día de hoy, que nos facilitan mucho trabajo, yo muchas veces llevo a la niña al colegio con mis cascos y voy escuchando, visionando o videoclases o conferencias o trabajos. Las tecnologías a mí personalmente me han ayudado muchísimo a poder simultanear actividades y aprovechar esos tiempos muertos, digamos, entre, pues eso, que llevan asociados la crianza. Pero una vez dicho esto, yo de verdad que sí que animo a todas las mujeres a que desarrollen su carrera profesional sin miedo a tener también, a desarrollar en paralelo una crianza y una vida familiar que es muy complementaria y que es muy necesaria también y que en general esta sociedad necesita, ¿no? De que exista, digamos, esa conciliación y que se favorezca porque es clave ahora mismo para el futuro de nuestra sociedad y no solo para la mujer, sino para la sociedad en su conjunto, ¿no?
Y porque ¿creéis que hoy en día todavía hay diferencias de género en el rol de crianza y de conciliación? En el caso de José, por ejemplo, que tú trabajabas y tu mujer pues trabajaba en casa, era el pilar de crianza. Hoy en día pues muchas parejas trabajan ambos progenitores. ¿Cómo se distribuye el peso de la crianza? Ana ha comentado que, pues dependiendo un poco del horario laboral de cada uno.
Yo personalmente, a ver, yo tengo la suerte de que mi pareja, mi marido, comparte conmigo toda la actividad, o sea, al 50%, pero claro, hay cosas que no puedo compartir, no porque no quieras, sino porque no puedes. Entonces, bueno, a ver, yo eso es mi visión personal. Luego sí que es verdad que conozco y soy consciente también, se han hecho muchos progresos, se ha avanzado mucho, pero la mujer tiene ahí un peso que sigue siendo importantísimo. O sea, y muchas veces porque la mujer es la primera que también quiere asumirlo, ojo, no, no vayamos a descargar tampoco todo el, porque yo misma me di cuenta que muchas veces digo, pues si es que me cargo yo sola muchas veces con las cosas porque las quiero hacer yo y porque tú quieres estar cerca de tus hijos y tal, pero claro, hay que un poco, ese equilibrio es un poco complicado y todavía nos queda mucho camino, bajo mi punto de vista.
Sí. Marina,
yo creo que cada vez hay también más, o sea, los hombres adquieren el rol compartido de todas las cargas familiares y cargas o bueno, responsabilidades, digamos, ¿no? Yo creo que con la gente que hay, o sea, que se ve en la gente joven. Sí que tiene razón Ana, ¿no? De decir que hay veces que la propia mujer nos vamos poniendo barreras en el sentido de que esto déjalo que lo hago yo que lo has hecho muy mal. Hay que callarse, hay que ser más listo. Es decir, lo has hecho fenomenal. Lo has hecho fenomenal. Y el día que se hace realmente bien, mira, lo estabas haciendo bien, pero es que te ha quedado bordado. Pues eso también anima. Entonces, o sea, pero yo creo que sí que se ve. Yo creo que sí que se ve. Siempre hay los casos, ¿no? Pero yo creo que hay mucha gente joven que los ves implicados, ¿no?
Sí, ha habido bastante evolución.
Sí, creo que sí.
Yo veo mis yernos que intervienen muy activamente en las cosas de la casa. Sí. Lógicamente. Y también tengo amigos que su mujer no les deja entrar en la cocina para nada. Son unos inútiles. Claro. Ni freír un huevo, claro.
Sí. Sí, es que al igual que la mujer pues se ha ido insertando en el mundo laboral, ¿no? Las últimas décadas o 100 años, esa inserción en el mundo laboral fue con el extra de las cargas familiares, cargas de crianza. Y claro, eso se tenía que compensar, ¿no? Y a lo mejor estamos pues ahora más bien en el punto de compensar esas cargas familiares, porque a lo mejor creéis que hay mujeres que renuncian a pues elegir estudiar ingeniería o elegir estudiar pues alguna carrera que les tiente por el visualizar a lo mejor todas esas cargas familiares.
Yo creo que no lo sé. Es decir, opino que no, pero yo creo que no. No es muy...
Yo opino lo mismo. Ahora eso ya no es. Ya no es así.
¿Ana? Yo no sé, tengo mis dudas. La verdad es que... A ver, yo pienso... A ver, intento poner... ser objetiva, pero es verdad que abordar la maternidad... La maternidad te genera muchas dudas cuando estás también, cuando tienes en mente la proyección profesional. O sea, y de hecho, bueno, ya tenemos claro que según están los datos, la maternidad cada vez se alarga más, somos madres cada vez más tarde, y es inevitable. O sea, por eso digo que es importantísimo conciliar o las medidas, que se favorezcan medidas de algún tipo porque si no la carrera profesional en la maternidad, en algunos casos, pues eso, nos lleva a que seamos madres ya un poquito más mayores de lo que nos gustaría. Entonces yo pienso que sí que te puede llegar a frenar un poco, claro que sí, bajo mi punto de vista, porque por ese miedo, ¿no? A saber si vas a ser capaz de compatibilizar todo. Y luego, claro, por supuesto, a ver, luego también otro aspecto. Que si no lo puedes compatibilizar por lo que sea, pues porque no hay flexibilidad, porque tal, pues también el tema económico es muy importante. Entonces, dices, a ver si también estamos ahora acostumbrados, digamos, a un ritmo de vida donde nos hemos creado muchas necesidades que a lo mejor no lo son tanto, ¿no? Pero es verdad que si quieres mantener más o menos un ritmo de vida normal, sin grandes, pues... el tema económico puede ser también un hándicap. Entonces, bueno, yo creo que ahí la gente, pienso yo, vamos, tal y como veo mi entorno y un poco la gente con la que yo tengo contacto y que son muy similares a mi perfil, aunque no todo el mundo se mueve en el mismo medio, ¿no? Pero las preocupaciones son las mismas y por supuesto, si tienes un apoyo logístico que te favorezca, ¿no? El tema de tener familia, eso también te anima a tener hijos antes, sin ninguna duda.
Sí, el dato de que la maternidad, la edad de tener el primer hijo se está retrasando, eso es un dato que va muy asociado a la dedicación a la vida profesional, sí, a la vida de la carrera profesional de las mujeres. Es una decisión, ¿no? Ana ha mencionado que gracias a las tecnologías pues puede conciliar, puede compatibilizar el estar pues escuchando pues una clase o hoy está con nosotros pues a través de una pantalla y eso pues permite la conciliación familiar. La pandemia también favoreció mucho el conectarse a través de pantallas, el aprender a dar teleconferencias. La UNED pues ya era una experta en dar educación a distancia desde hace décadas. ¿Y creéis que este modelo de comunicación a distancia, de educación a distancia y de socialización también a distancia, ha venido para quedarse, que ha dejado huella?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Que ha venido para quedarse. Porque es que, de hecho, me lo están diciendo mis hijos que trabajan tele.
El teletrabajo.
Que les cunde mucho más que cuando están en la oficina.
Evita el tiempo de desplazamiento.
Evita interrupciones. Vamos, yo recuerdo de haber tenido que escribir informes técnicos complicados. Bueno, me siento a las 8 de la mañana, empiezo mi esquema, voy a escribir esto, el teléfono. Bueno, a ver, bueno, venga, vale. Bueno, y entra uno a preguntarte no sé qué. Vale, joder, va. Total, me dan la hora de salir por la tarde, digo, he escrito el título y el primer párrafo. Esto no es rendimiento. Y al final coger los papeles y a casa. Cierro en casa y que nadie me moleste y entonces la cosa sale. Pues esto está pasando. El otro día la pequeña mía trabaja es abogado y jefe en Hannover, en Alemania. Y dice, desde que trabajo a través del ordenador, es que me cunde muchísimo más. Vamos, ahora mismo, pues ya las limitaciones están prácticamente levantadas. Dice, pues voy a la oficina un día a la semana, no más. Porque es que allí todos son interrupciones, lógicamente, la gente convive.
Sí, sobre todo si las tareas
se tienen que hacer. En casa nadie te molesta, nadie te distrae, pues estupendo. El marido no está, el marido es arquitecto del ayuntamiento de Hannover. Se va y se queda ya solita, oye, maravilloso. Todas las horas para ella.
Te voy a contar la experiencia que tenemos en nuestra escuela, que es una escuela de enseñanza completamente presencial. Por supuesto que en la época de la pandemia, pues los profesores nos hemos tenido que poner las pilas y en una semana nos hemos tenido que actualizar, sí o sí. Y bueno, pues con más o menos esfuerzo lo hemos conseguido. Llevamos así un curso y medio. Ahora en el mes de octubre, o sea, este curso empezamos con mitad y mitad, mitad clases presenciales, mitad clases online, y a partir de este mes de octubre es 100% presencial. Yo noto una diferencia. Yo también entiendo que estas nuevas tecnologías se han incorporado para quedarse, pero no exclusivamente para suplirlo. Yo creo que no. Claro, mi experiencia en una enseñanza presencial es diferente. Creo que quizás también porque nosotros estamos encaminados a otro tipo de enseñanza, pero creo que ha ido en detrimento de la propia socialización de los alumnos. Es decir, en el trabajo puedo entender que lo que se persiga es un rendimiento, pero yo creo que en los estudios, en una universidad, aparte de aprender conocimientos, hay que seguir educándose y hay que aprender a tener complicidad para aprender a trabajar en equipos. Y hay que aprender a socializarse, a tener compañeros, a tener amigos. Y esto creo que online no se consigue. Y entonces creo que es muy importante. O sea, no voy a decir, o sea, por supuesto, para mí ha sido mucho más cómodo, porque también es cierto que se trabajaba muchísimo más, porque es así, se cundían las horas, pero es que claro, yo no me levantaba de la mesa de delante del ordenador. ¿Vale? Pero yo creo que en los estudios pues hay espacios, bueno, en los estudios incluso en el trabajo. Yo creo que se necesitan momentos de esparcimiento, de decir, bueno, o sea, aparte de tomarte el cafecito, o sea, es que necesito ver a alguien, que alguien me diga algo, aunque sea que me regañe. No, quiero decir el contacto.
Sí, de socialización, de comentar.
Yo creo que eso es importante. Entonces, en la universidad, parte me parece que es una buena solución, parte, pero hay otra parte que también debería de poner, de vamos, de ser de esa cierta presencialidad. De hecho, yo en este mes que llevamos de clases presenciales completamente, pues me ha resultado, lo he comentado con mis compañeros, pues que vienen los alumnos, o sea, me he encontrado con problemáticas, que no son problemáticas, ¿no? Pero son problemáticas para los alumnos, de o sea, los chavales vienen como muy sensibles, en el sentido de que se les nota, yo creo que han estado pues un curso y medio pues estudiando, yo no digo que no, pero o sea, y trabajando y estando horas delante del ordenador, pues eso, recibiendo clases, horas y horas, que yo me lo imagino que debe ser horroroso también, pues muy cansado, pero también me imagino detrás al padre o a la madre con el zumito naranja, toma hijo, que es que está seguro que tienes una cara de, ¿sabes? Y mimando, que yo haría lo mismo. O sea, a mis hijos no les ha tocado ese periodo, pero yo haría lo mismo. O sea, si estar en mi casa, seguramente que de alguna manera los habría mimado un poquito más. Y se les nota. Seguro que se les pasa. O sea, se les pasará. Pero es que ahora mismo es que parecen de, Y entonces, pues bueno, yo creo que hay que curtirse. Hay que aprender. Y hay que, no hay que aprender, sino que les tenemos que enseñar.
Es decir, que a mí me gustaría comentar, al hilo de lo que estáis hablando, que precisamente yo creo que la UNED, una de las características diferenciadoras frente a otras universidades, ¿no?, que imparten su docencia a distancia, es justamente donde estáis ahora, ¿no?, en un centro asociado. Esa labor social de comunicación, de relación personal más directa, es clave, o sea, para ese tipo de relaciones son claves los centros, ¿no? Y yo creo que ahí hay que poner un poco de énfasis en esa labor social que realiza toda la red de centros asociados que tiene la UNED. Luego, además, también, pues es verdad que nuestros alumnos son muy organizaditos y sabemos que se comunican muy bien. Tenemos constancia de que se comunican muy bien también a través de los grupos que se crean, ya no solo dentro de los que son los cursos virtuales nuestros, sino también fuera, digamos, creando sus grupos de WhatsApp, etcétera, utilizando un poco las posibilidades que ofrecen las redes sociales. No siempre son buenas, pero hay cosas aprovechables y desde luego para ellos yo creo que es un apoyo también para comunicarse y para establecer esa cafetería, ¿no? Que es lo que puede, es símil, ¿no? De la universidad presencial y de ese contacto que se establece en esos espacios, pues en la UNED se lleva a cabo de manera alternativa o en paralelo en los centros asociados, y para quien no puede ir en los centros asociados, pues siempre le queda esa comunicación a través de las redes sociales, los grupos que se forman entre ellos, vaya.
Hombre, es evidente que el contacto con los demás hace el trabajo mucho más ameno.
Sí, sin duda.
Sí, compartir ideas también, de cara pues a la resolución de pues, sí, sí, tareas. Sí. Y cuéntanos, Marina, supongo que está relacionado la unidad de atención a la discapacidad de los alumnos, que trabajáis de forma confidencial con aquellos alumnos que tienen alguna dificultad de aprendizaje y les ayudáis a conseguir una verdadera inclusión.
Esto, bueno, viene de hace muchos años, porque nosotros en las aulas, pues es poco los alumnos que vienen, pero hay algunos que tienen alguna problemática. Y son los grandes olvidados. Son los grandes olvidados. Resulta, o sea, siempre he creído que desde el momento que están en la universidad es porque han accedido a la universidad, es decir, han aprobado su selectividad, han pedido entrar en esta universidad y se les ha dado. Con lo cual tienen su derecho. ¿Y qué pasa? Que hay veces que son situaciones incómodas. Y lo digo así. O sea, para un profesor es incómodo es algunas situaciones, ¿eh? ¿En qué sentido? Pues yo planteo una serie de problemas para que los chicos me los resuelvan, o hago un examen para todo el mundo igual, y si hay una persona un tanto especial, pues hay que atenderle de manera especial. Digo atenderle para enseñarle, o sea, para que lleguen al mismo sitio que el resto de los alumnos. Pero no, tradicionalmente durante años, pues no se les ha hecho en mi caso. No sé, en general, ¿eh? Muchas veces. Y bueno, pues yo hace ya tiempo, pues, pero fruto pues de que a mí me apareció, me empezaron a aparecer algún alumno en clase y entonces, pues bueno, el esfuerzo que hay que poner es grande. Pues eso, empezamos a trabajar y empecé yo a, pues a captar a compañeros, decir, bueno, pues es que deberíamos de hacer algo, deberíamos de echarles una mano, de ayudarles. Y de verdad que llevamos años trabajando de manera voluntaria. Y bueno, pues voluntaria, eso significa la buena voluntad que cada uno quiere poner. Y a mí me parece que eso no podía ser. Es decir, si ellos están en la universidad, tienen derecho a aprender y a que nosotros les ayudemos a enseñar. Y entonces, yo planteé en su momento que esto debía hacerse un poco más institucional. Y entonces sí que es cierto que ya desde la escuela se ha creado, que además eso es muy reciente, lo que se llama la unidad, que lo he puesto mal, por cierto. No es unidad de discapacidad, era así, pero ahora lo hemos llamado la unidad de diversidad. Uh-huh. Entonces, pues hay mucha gente que está dispuesta a colaborar. O sea, hay pues las adaptaciones curriculares, ¿eh? Cada alumno tiene su adaptación curricular. Siguen teniendo muchas veces los chicos, tienen bueno, la sensación de que no se les hace ni caso, es gente muy sensible y enseguida que aunque tengas bueno, la idea y la preocupación de ayudarles, muchas veces no la entienden, se enfadan enseguida. Entonces, pues bueno, hay que decirle, mira chico, que no va por ahí y tal, ¿no? Bueno, y entonces pues sí que es verdad que solo yo. Y ahora hemos creado una red de, somos profesores tutores, que cada uno nos encargamos de uno o de dos chicos, pero además le acompañamos durante toda la carrera, o sea, durante todos los años que está en la universidad. Seguimos teniendo, si ellos quieren, el mismo tutor. Es gente que enseguida se te agarran, es muy, muy, no sé, muy satisfactorio el trabajo. Y entonces yo soy la que coordino a todos los profesores, un poco hacemos una apuesta en común de qué es lo que podríamos hacer y la verdad es que, bueno, pues es una parte de trabajar con los alumnos que la verdad es que es muy satisfactorio, pero mucho.
Sí, es maravilloso, sí. Pues si os parece, vamos a preguntar a ver si hay alguna pregunta en el debate online, muy bien. Pues si queréis para cerrar, si queréis lanzar como algún mensaje pues a las nuevas generaciones o a aquellas personas que se estén planteando estudiar la ingeniería o compaginarlo, ¿qué mensaje
a los gustaría dar? A los futuros estudiantes de ingeniería, que luego en el desarrollo profesional no todos son caminos de rosas, lógicamente, y hay sus disgustos. Y, por ejemplo, ya uno gordísimo, si estás llevando una obra y a pesar de todas las medidas de seguridad, y has dado tus cursos de seguridad a la gente, y has puesto suficientes, y a pesar de todo, se te mata un tío, pues eso os aseguro que es un trago. Eso es lo peor que te puede pasar. Y me ha pasado, claro. Pues lo digo. Y luego, por lo demás, en las empresas, pues sobre todo en las empresas grandes, pues hay de todo, como en botica. Hay gente estupenda, y luego están los clásicos trepas. Trepas pisacuellos, que van siempre, que nunca está muy claro qué es lo que pretenden, pero te los encuentras de repente con este tío, ¿qué pasa aquí? ¿No? Dispuestos a eso, a pisar el cuello del que sea con tal de prosperar. Esos son los clásicos mediocres, los hay en todas partes. El mediocre, además, le sienta muy mal que alguien destaque en algo. Y como destaque en varias cosas, eso ya le descompone. Y es la frase esta tan que he oído tantas veces, aprendiz de todo, oficial de nada. Serás burro, si tú no sabes nada de nada, si eres un inútil, perfecto inútil. Y a lo mejor tienes ese puesto porque resulta que te casaste con la sobrina del presidente, hombre. Bueno, nada más.
Digamos que eso puede ocurrir en todos los ámbitos.
Esto puede ocurrir.
Pero de cara a animar a las nuevas generaciones, ¿recomendarías el estudiar ingeniería física a las nuevas generaciones? ¿Te ha resultado a ti gratificante a nivel personal?
Además de todo
esto, diría
que la aspiración de un buen ingeniero tiene que buscar básicamente tres metas. Una, ser apreciado como técnico, ser respetado como jefe y sobre todo ser querido como persona.
Muy, muy completo. Marina.
Yo, pues, bueno, un poco por rematar, animo a todas las mujeres, pero mujeres y hombres, que, claro, si más o menos se les da bien las matemáticas o les gustan las matemáticas y la física, porque claro, no todo el mundo va para ingeniero, ni para físico ni para física, es decir, te tiene que gustar. Pues hay que intentarlo, hay que intentarlo. Es decir, está bien escuchar, pero además lo digo así, por los lados, pero si a uno le gusta, o sea, poco a poco te vas encontrando y te vas elaborando el propio camino. Es decir, si realmente, pues eso, te gusta estar dentro de este mundo de las matemáticas, de la física, de la química, pues yo animo porque creo que puede ser un mundo fascinante. Luego, ¿dónde se puede llegar? No se sabe. O sea, ahí ya es, no se sabe. Pero, como he dicho antes, pues poco a poco, los caminos a veces no son sencillos, pero bueno, pues tienen sus curvas, no pasa nada.
Perfecto. Ana.
Pues por mi parte, por supuestísimo, animar a la gente que realmente creo que es fundamental lo que está comentando Marina. O sea, es imprescindible que el que elija este tipo de carreras tenga claro que le gusta, que están motivados, no que lo hagan porque recomendación de nadie ni porque tu padre te ha dicho, esas cosas no funcionan. Tiene que ser uno el que esté convencido de que quiere llevar a cabo, porque al final pues son estudios que requieren mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero ese esfuerzo tiene su recompensa. Y bueno, creo también que Marina ha comentado al comienzo de la intervención, de la charla, que y una cosa que me parece muy importante, que es que es la constancia, yo creo. En estas carreras, a ver, hay que ser inteligente, hay que tener un cierto nivel de inteligencia, pero yo creo que aquí es como una carrera de fondo, ¿no? Entonces, hay que ser constante, nos vamos a ir encontrando piedras en el camino, eso es normal, y de esas piedras se aprende. Pero es importantísimo que esa constancia, no abandonar, o sea, ojo, no abandonar si se tiene claro que se quiere finalizar, porque también otra recomendación que sí quedaría por experiencia de personas cercanas que con las que he tenido contacto, es mejor abandonar antes los estudios que empecinarse en acabar una cosa que sabes de entrada que no vas a terminar, ¿eh? Eso también lo digo. Es mejor una retirada a tiempo que seguir empeñándose en algo. No obstante, vamos, esto es una, digamos, como experiencia vital, ¿no? Pero por supuesto yo creo que el que tenga claro que quiere seguir, que es un tema porque es un tema apasionante, bonito, con muchas posibilidades además, laborales, ya digo, si cuando uno termina la carrera, pues si no se dedica a una cosa porque no le gusta o si empieza en un trabajo y luego al final ese trabajo por lo que sea no le convence, pues probablemente pueda elegir otro trabajo dentro de la misma rama o en ramas parecidas y ofrece muchas posibilidades. Yo creo que eso es clave para cuando uno está planteándose estudiar estos estudios. Desde luego no son fáciles, eso que lo digo sobre todo para animar a la gente que se pueda encontrar en un momento en el que tenga dudas, porque es verdad que eso ha pasado, iba a pasar durante el estudio durante estos estudios, ¿no? Pero lo importante es eso, tener claro que se quiere terminar y ser constante y mucho esfuerzo. Eso por supuesto. Estas carreras no se finalizan sin un esfuerzo personal importante. Pero vamos, animar por supuesto y a la mujer más todavía. ¿Sí? Si se puede animar, por supuestísimo. Que somos capaces y nada, pues todo supone un esfuerzo, pero todo también tiene su recompensa. Así que a por ello.
genial. Pues nada, desde aquí animamos a todas las personas, tanto hombres como mujeres, a hacer lo que verdaderamente quieran estudiar y que todo cerebro es capaz de todo aprendizaje. Así que muchísimas gracias a Marina, José y Ana por compartir vuestras experiencias vitales. Hemos aprendido muchísimo con vuestras experiencias y muchísimas gracias por estar esta tarde aquí.
Muchas gracias por invitarnos también.
Muchas gracias, Marta, por la invitación.
Recordad a los que tenemos todavía otras 4 sesiones. Serán el 8 de noviembre y el 26 de noviembre respecto a matemáticas e informática y el 10 de enero y el 20 de enero respecto a biología y química. Así que os esperamos.
Estupendo.
Muchas gracias.